Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, día en el que recuperamos el esquema de programa original de los viernes después de los fastos navideños que tocan ya a su fin. Es curioso porque cogemos con mucha fuerza y alegría el periodo navideño, pero la frase más escuchada estos días es: a ver si acaba esto ya, ya está bien. A ver si acaba y volvemos a la normalidad. Bueno, pues nosotros ya volvemos a la normalidad. La configuración del programa va a ser la que conocen todos los viernes con el Oasis de Libertad, con el primer Oasis que hacemos ya en este año 2022. Un año en el que ha arrancado con brío el mundo del deporte, que por supuesto no es ajeno a todo lo que está pasando con el COVID, pero que está haciendo todo lo posible por seguir adelante y superar todos los obstáculos. Mañana, de hecho, arranca la segunda vuelta de la Liga. Hemos tenido sorteo de octavos de final de la Copa del Rey con eliminatorias a partido único tremendas, muy, muy interesantes. El mercado nos ha dejado la cesión con opción de compra de Coutinho al Aston Villa y la marcha definitiva de Trippier al Newcastle. Pero antes de ahondar en todo ello, el asunto llamativo del día que ha tenido lugar o ha surgido a eso de las 8 de la tarde. Ha comenzado Piqué este año 2022 saldando cuentas con aquellos que hacen referencia al central del Barça, sobre todo en las redes sociales. Esta semana, por ejemplo, hemos hablado del rifirrafe que tuvo con Toni Freixa. Y anoche, Elena Condis nos contaba que Lluís Canut desveló en TV3 los sueldos de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Destacó que el jugador mejor pagado a día de hoy en el Barça era Gerard Piqué, que según Lluís Canut cobra 28 millones brutos al año, es decir, 14 millones de euros netos por temporada. Pues bien, Piqué ha publicado su nómina. En el Barça se paga dos veces al año, la primera a final de año natural, y la segunda parte en el mes de junio. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches.
¿Y qué cantidad refleja esa primera parte del pago a Gerard Piqué?
2.328.884,39 €. 2.328.000 euros con 39 céntimos. La verdad es que impresiona, porque la respuesta de Gerard Piqué, desde luego, le ha debido enfadar, le ha debido molestar mucho la información que ofrecía en TV3, en la televisión pública de Cataluña, ayer Lluís Canut, porque a las 7:30 de la tarde ha publicado con todo detalle, con el pantallazo del extracto bancario, donde figura al detalle lo que le ha ingresado su empresa, el FC Barcelona, en concepto de nómina. Efectivamente, el 50%, porque ese es el primer pago del año, y el segundo pago llegará en el mes de junio. 2.328.864,39 €. Piqué dice en su tuit, acompaña ese pantallazo con esa cifra, con este texto: personajes como este, en referencia a Lluís Canut, cobrando de una televisión pública por defender a sus amigos. Imagino que se refiere a la anterior junta directiva del FC Barcelona. Aquí tienes el 50% de mi nómina, cobrada el 30 de diciembre del año 2021. Respétate un poco. Y viene efectivamente el pantallazo, como tenemos cualquiera de nuestra entidad bancaria, donde le ingresan esos 2.300.000 euros. Eso es, como tú has dicho, Joseba, el 50% de la nómina. Tendrá un pago exactamente igual a finales de mayo o primeros del mes de junio, así que Piqué cobra este año no 14 millones de euros netos, como decía el periodista, sino 4,6 millones de euros netos después de la rebaja salarial acordada con el FC Barcelona. Bueno, esto ha ocurrido a las 7:30 de la tarde. Twitter sigue en shock. Twitter siempre está en shock. Sí. Twitter continúa en shock porque, hombre, la verdad es que hemos visto de todo, ¿no? Sobre todo los que viven ahí metido en la pantalla del móvil, hay gente que vive en Twitter, hemos visto de todo en Twitter, pero resulta insólito ver en una publicación, en un tuit, el pantallazo de tu entidad bancaria donde te ingresan 2.328.000 euros. O sea, que
bueno, tampoco somos ajenos a eso, ¿no?
No.
Nosotros, no. Bueno. No, 2.300.000, pero vamos, bueno, tampoco estamos muy lejos, ¿no?
No, hombre, no estamos muy lejos, también lo merecemos y también lo generamos, ¿no? Pero verdaderamente es increíble ver, pues claro, es que es el pues eso, el banco que sea, y donde te han metido el día 30 por la mañana, tiene que ser increíble, Joseba. Yo te digo la verdad, tiene que ser increíble levantarte el 30 de diciembre por la mañana, consultar el móvil como hacemos todos, meterte en el banco y que te hayan hecho... Yo creo que está ya el móvil, ¿no? Si te ingresan 2.328.000 euros.
Pues sí,
en fin, uno de los tuits más comentados, sigue habiendo reacciones de los tuiteros, y hay que decir también, en serio, que el FC Barcelona ha emitido un comunicado oficial, no solamente es el tuit de Gerard Piqué, sino que el Barça como Barça ha emitido un comunicado oficial diciendo que las nóminas de las que informó anoche Lluís Canut, no solamente Gerard Piqué, también Sergi Roberto y también Jordi Alba, no se ajustan a la realidad, y cree la entidad, el FC Barcelona, que Lluís Canut ha actuado con mala fe.
Hay que aclarar que este es un año especial, este es un año en el que los jugadores del Barça, sobre todo las estrellas del Barça, se rebajaron el sueldo, y este no es el sueldo habitual de Piqué en el Barça, ni mucho menos, es el sueldo de este año. Lo que no sabemos es cuál es el sueldo original de Gerard Piqué, y ese me imagino que no nos lo enseñará nunca. Me imagino, ¿eh? No lo sé.
Bueno, yo no soy muy amigo de... Porque esto yo creo que pertenece
al ámbito privado, claro.
Más absolutamente privada de cada profesional o de la gente que trabaja en un club o en la radio o en Iberia. Pero la rebaja de Piqué, yo creo que esto se ha publicado en Barcelona, anda en torno al 50%, es decir, que la ficha anual en condiciones normales, sin COVID, sin la asfixia económica del FC Barcelona, debe andar más o menos en neto en torno a los 10-11 millones de euros.
Perfecto. Pues luego lo comentamos. Gracias, Alca. Luego abrimos el oasis. Hasta ahora. Coutinho se va cedido, hablando del Barça, con opción de compra a Aston Villa. Se sigue aligerando, por lo tanto, la masa salarial para tratar de inscribir a Ferran. Recupera jugadores como Gabi o Abde. Y de cara a la Supercopa de Arabia, recuerden, el miércoles, primera semifinal, Madrid-Barça, 8 de la tarde, Xavi ha destacado la llegada de una de sus grandes figuras.
De momento estamos pensando en el Granada y lo preparamos sin pensar en el Real Madrid, ¿no? Otra cosa es el tema de Ansu, que es por sensaciones físicas, no porque lo reservamos para el Madrid. Si fuera el Madrid mañana haríamos lo mismo, y el Granada el miércoles, ¿no? Sería lo mismo, es un tema de físico. De cara a la Supercopa imagino que ya estaremos o todos o casi todos, nos quedan solo dos positivos. Hoy, por ejemplo, en el entreno se va viendo a casi toda la plantilla disponible, ¿no?
Así que Ansu Fati estará en la Supercopa de España, que tiene esa primera semifinal el miércoles y la segunda el jueves entre el Atlético y el Atlético de Madrid, también a las 8 de la tarde. Octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos ahora un galimatías tremendo en el calendario porque se ha realizado esta mañana el sorteo. Miércoles y jueves las semifinales de la Supercopa y el domingo la final. Ese fin de semana hay Copa coincidiendo con la Supercopa. Copa coincidiendo con la Supercopa, pero no toda, porque los equipos que juegan la Supercopa y que tienen que jugar la Copa no van a poder jugar ese fin de semana, evidentemente, porque están en Arabia jugando la Supercopa. Así que, además, como la siguiente semana hay Liga entre semana, pero como tiene que jugarse los partidos pendientes de Copa, los partidos de Liga afectados por esos partidos de Copa se van a tener que aplazar por el momento sine die. Es decir, para que no nos hagamos un lío enorme, les vamos a decir lo que hay seguro para la próxima semana y ya iremos contándoles cómo se reajusta el calendario. Así que, además de la Supercopa, el próximo fin de semana no hay Liga en primera ni en segunda, se juegan estos partidos de octavos de final de la Copa del Rey. Partido único, eliminatoria a partido único. El sábado día 15, a las 4 de la tarde, Mallorca-Español. A las 6 y media de la tarde, dos partidos, Sporting Cádiz y Girona Rayo. Y a las 9 y media de la noche, vaya partido en el Villamarín, Betis-Sevilla. Y el domingo 16, a las 12 del mediodía, Atlético Baleares-Valencia. Ese domingo por la tarde se juega la final de la Supercopa. ¿Qué pasa con las tres eliminatorias que quedan sin disputarse? Son Elche-Real Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Se van a jugar miércoles 19 y jueves 20, pero todavía no se ha decidido el orden ni el horario. No se sabe qué partidos se van a jugar el miércoles y qué partidos se van a jugar el jueves, ni a la hora a la que se van a jugar. Así que tendremos que esperar para ello. Y lo dicho, los partidos previstos de la jornada entre semana de Liga con estos equipos implicados se aplazan por ahora sine die. Por cierto, el Alcoyano ha comunicado hoy 4 positivos después del partido que jugaron contra el Madrid. No ha habido hoy partidos de primera, sí de segunda, 1, Amorebieta 1, Tenerife 1. Ha habido partido en Alemania, Bayern de Múnich 1, Borussia de Mönchengladbach 2. Y en Inglaterra hemos tenido partido de la FA Cup, Swindon Town 1, Manchester City 4. Y mañana empieza la segunda vuelta de la Liga en Primera División con esta cartelera. A las 2, Levante Mallorca. A las 4 y cuarto, Real Sociedad Celta. A las 6 y media, Granada Barça. Y a las 9, el Real Madrid Valencia. El domingo 2 de la tarde, Rayo Betis. 4 y cuarto, Sevilla Getafe. A las 6:30 el Alavés Athletic y Osasuna Cádiz, y a las 9 el Villarreal Atlético de Madrid. Y el lunes a las 9 el Español Elche. Carlo Ancelotti, en su comparecencia previa al partido de mañana, ha hablado de la imagen que vimos en Alcoy con Ceballos.
Quería darle minutos a Ceballos. Creo que no era el partido más indicado para él después de una lesión en un campo que, donde él podía tener problemas. Él ha mantenido la gana de jugar. Entonces, cuando hemos pensado de meterlo, que faltaban 5 minutos, he esperado un poco más. He visto que se ha enfadado, le he dicho, puede ser que tú tienes razón. He esperado demasiado para meterlo, se enfadó un poco, pero después todo está bien, porque él sabe muy bien que tengo mucha confianza en él.
Eso es lo que ha dicho Carlo Ancelotti, que además ha hecho una curiosa reflexión que luego escucharemos sobre el respeto, el cambio que se ha producido en las formas de respetar a los mayores, sobre todo. Ya conocemos a los y las finalistas de The Best, se entregarán el 17 de enero. Ellos son Messi, Lewandowski y Salah. Ellas son Alexia Putellas, Jenny Hermoso y Shaun Kerr. Supercopa Femenina de Fútbol, del 19 al 23 de enero, ¿dónde? No se sabe. No parece que vaya a ser en Arabia. Serán Barça-Madrid y Atlético de Madrid-Levante. En el Rally Dakar no se va a suspender definitivamente, se ha anulado la jornada en motos y Terranova ha ganado en coches. En baloncesto, Gaby Deck vuelve al Madrid, el argentino. Ha sido cortado por Oklahoma y llega para lo que queda de temporada y 2 años más. El asunto Djokovic sigue en punto muerto, pero hoy la checa Renata Borakora, que llegó con una exención médica por pasar recientemente el COVID, ha recibido la notificación de se marcha a su casa. Nadal sin jugar las semifinales de Melbourne, y el equipo español va a jugar la final de la ATP Cup contra el ganador del Rusia-Canadá. Y hoy tendremos el campo del gas, comienza con muchas y buenas previsiones el año en el mundo del boxeo. Este mes tendremos la primera gran velada en Madrid y Kiko Martínez ya tiene fecha para la primera defensa del Mundial.
Cayó a copos la noche, pero nevó solo a mi lado. Y a tu lenta sombra me aferré desesperado. Grito en silencio de un incendio descontrolado. Tu sonrisa azul guardaba un plan endemoniado. Puede que jamás nos volvamos a ver. Puede que no haya una próxima vez. Te envío un trocito de corazón. Te acompañará allí donde estés. Tú me extrañarás, yo te extrañaré.
Esta canción se llama Bajo tu piel. Es de Iván Sevillano, es de Hueco, de nuestro Hueco. Con esta canción se ha hecho el primer criptoclip de la historia. Criptoclip. ¿Y eso qué es? Pues creo que a todos los que han trabajado en él se les paga con criptomonedas. Creo, ¿eh? Lo mejor es que le llamemos a él directamente y que nos cuente qué es esto del criptoclip.
Los labios más urgentes de repente se encontraron. Corrió tu piel de hielo al socorro de mis manos. Tu cintura es la morada del mismo diablo. Puede que jamás nos volvamos a ver.
Con la música de Hueco nos vamos a ir hasta Barcelona. Joan Ballori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Vamos a poner en orden las cosas. Lo primero es que Coutinho ya deja de ser jugador del Barça.
Sí, es un gran movimiento para aligerar la masa salarial, porque el Barça logra liberarse de parte de una de las fichas más altas que tenía. Acuerdo Barça-Aston Villa para la cesión de Coutinho hasta final de temporada. Eso sí, queda pendiente de un par de trámites que, como Coutinho es positivo por COVID, no se van a poder acabar de cerrar hasta principios de la próxima semana, que es la revisión médica y que reciba el permiso de trabajo inglés. En la cesión se incluye una opción de compra a final de temporada. No se especifica la cantidad en la información que ha dado el Barcelona, pero ronda los 40 millones esa opción de compra. Y ha informado también el club, el Barça, que el Aston Villa se hace cargo de una parte de la ficha. Tampoco se especifica el porcentaje, pero rondaría más o menos el 60-65%. Ha dicho Xavi hoy en la rueda de prensa que Coutinho se ha bajado el sueldo. Eso quiere decir que seguramente habrá renunciado a la parte que debía pagar el Barça para que se haya podido hacer la operación. Una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo ahora, Joseba, es cómo afecta este movimiento a la inscripción de Ferran Torres.
Claro.
El Barça se ahorra unos 8 millones de euros y no acaba de quedar claro, porque las cifras exactas no han trascendido, si da para inscribir a Ferran Torres. Parece que no, que por poco, pero que todavía no llegaría. Por lo tanto, el Barça sigue hablando con la Liga para tratar de cuadrar los números y, sobre todo, paralelamente, Mateo Alemany sigue arremangado y tratando de dar salida a diversos futbolistas. Está el caso de Umtiti, como todo el mundo sabe, que está complicado porque no llegan ofertas interesantes. Está el tema de Youssouf Demir y está el tema de Luke de Jong, que serían ahora mismo los jugadores que estarían más cerca de salir para acabar de cerrar esa inscripción de Ferran Torres, que recuerdo, es positivo todavía por COVID. Y además está saliendo de lesión y todavía no tiene la alta médica.
Recupera bastantes jugadores de cara al partido de mañana, Xavi, ¿no?
Sí, muchos. 8 futbolistas recupera, sí, porque 4 ya son negativos, que son Gavi, Abde, Balde y Dest. Umtiti y Lenglet están ya también bien, por tanto están a disposición. También está recuperado Memphis Depay después de lesión. Luke de Jong también está disponible después de sanción. Y en cuanto al capítulo de bajas, pasó revista también rápidamente. Araujo hoy ha pasado por el quirófano para operarse de esa doble fractura en la mano. Es baja para mañana, pero Xavi ha dicho que estaba muy difícil para la Supercopa, pero no lo ha descartado. También es baja para mañana Frenkie de Jong. Como decías en titulares, Ansu Fati no llega para mañana, pero sí estará para la Supercopa. Lo ha confirmado Xavi y los que siguen dando positivo, como te decía a día de hoy, son Ferran Torres y además Pedri todavía.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Hola, Fouto.
Buenas, Joseba, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, estoy ahora mismo aquí
en
el garaje del hotel de Bilbao. Sí, a punto de entrar, acabo de llegar de Lezama. Y aquí estoy en esta ciudad preciosa, que por la noche iluminada es muy bonita, y con la gente ya recogiendo los papeles de los regalos y todo ese tipo de cosas de los Reyes Magos, porque aquí ya la fiesta, como en el resto de España, se acaba.
Sí, señor. Has estado en el Amorevita 1 Tenerife 1, un partido muy tenso además, ¿no?
Sí, mientras Piqué publicaba su nómina, se ha jugado el partido en Lezama entre el Amorevita y el Club Deportivo Tenerife. Y han empatado a uno, sí. Ha habido polémica porque, bueno, aquí en segunda ya sabes que el VAR sí actúa. En primera, de momento, se ha tomado un respiro, pero en segunda sí que ha habido un penalti de VAR por una mano de Larra, del jugador de la Amorevieta, que ha sido muy protestada. Yo creo que sí, yo creo que hay mano y que además acierta el VAR en llamar al árbitro, pero bueno, como digo, mucha polémica. Se ha adelantado el Amorevieta con un gol, con un fallo de Juan Soriano, el portero del Tenerife, y luego la segunda parte el Tenerife ha apretado mucho, ¿eh? Ha hecho un partidazo Unai Marino, que es el portero de la Amorevieta, que ha hecho 3-4 paradas espectaculares, y luego en la segunda parte ha sido mejor el Tenerife, quizás ha merecido un poquito más, pero bueno, ha estado entretenido el partido, empate a uno, y no lo hemos pasado muy bien para ser el único partido que ha habido hoy en la Liga, querido Joseba.
Pues muy bien, me parece muy bien, estupendamente, así empieza bien el año en esta categoría también. Oye, ¿qué tal los Reyes?
Pues los Reyes, muy bien, Joseba. Vamos a ser vecinos.
¿Ah, sí? ¿Te han traído un piso?
Sí, claro.
¿Ah, sí? Bueno, pero ¿qué, ¿os portáis muy bien vosotros o tenéis, no sé, unos regalos muy muy generosos? Porque Alcalá ayer enumeró los suyos y vamos, los regalos de categoría. Y a ti te han regalado un piso.
Sí. Además, muy cerquita del tuyo.
¿Pero lo pagas tú o lo pagan ellos?
No. Bueno, lo paga lo paga Miriam, la directora del Santander.
Ah, vale.
Pero yo pago parte, pero bueno, no se han portado mal. La verdad es que no se han portado mal. Hombre, mis reyes no son como los de mi profesor Juan Antonio Alcalá,
sí.
Porque evidentemente nadie está al alcance de los regalos de Alcalá. Que recordemos
sí,
que bueno.
Tú sí.
Que bueno, recordemos que Alcalá no son reyes, Alcalá es Papá Noel.
Sí, Santa Claus. Sí.
A mí me gusta mucho...
Papá Noel es una cosa francesa, de Finlandia, no, Santa Claus.
Sí. Y cada vez un poco...
El americano, vamos, de verdad.
Y cada vez más casposa, ¿no, Alcalá? Está más chulo el Papá Noel, ¿no? El día 24 por la noche.
Santa Claus ahí con el trineo y Santa Claus is coming to town. Eso es lo que mola, joder.
Mejor los trineos que los camellos, ¿no?
Siempre mejor un trineo que un camello, siempre.
Oye, Fouto, me imagino que no irás a cenar en ningún sitio porque en Euskadi estaba la cosa delicada, ¿eh? Con el COVID. Había muchísimos casos.
Sí, hay muchos casos. No. Y además es que no tengo hambre porque he comido muy bien en el hotel. Ha sido posiblemente de las veces que he venido a Bilbao, que he venido muchas, que he comido mejor en Bilbao y no tengo hambre ahora mismo. O sea, he comido muy, 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 muy bien. He comido de primero un arroz negro con chipirones y luego de segundo una merluza a la vizcaína.
Joder.
Y la verdad es que estaba buenísimo. De verdad, preparándome el partido a mediodía, me he comido eso y ahora mismo no tengo hambre. Joder. He comido muy, muy bien, de las mejores veces que he comido.
¿Te toca algo el fin de semana, aparte de lo que has hecho hoy?
Sí, 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 el domingo voy a ver al mejor presidente que hay en el fútbol español, que es José Fernández Silvano, el presidente de la Ponferradina,
sí.
Al Toralín, al Ponferradina Real Zaragoza, y luego por la noche estaré en el Tertulión, si me invitan, si no me invitan, haré yo que me inviten.
¿Para eso mandas?
Y sí, efectivamente, y ya está, y ya la semana que viene no hay liga, así que descansamos, porque
muy
hay
bien,
copa.
Muy bien, fenomenal.
Así que bueno, nos vendrá muy bien para ir arreglando cosas del piso y ese tipo de cosas.
Pues mira, vale, pues si necesitas ayuda para la mudanza, a mí no me llames, llama a Alcalá, que seguro que te ayude mucho.
Seguramente Rosa será mucho más
generosa, sí,
atenta y generosa que tú.
Un abrazo, Fouto, pásalo bien.
Adiós, un si abrazo. Os quiere mucho.
Igualmente, luego, el Oasis.
Ez daukazu ezten, misto kaja bat eskutan. Ez daukazu ezten, iruzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, iruzako berezia zara. Iruzako berezia zara.
Les despedíamos el 23 de diciembre, espero que hayan empezado el año bien, sin ningún tipo de novedad y con ganas de afrontar un nuevo ejercicio. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente, querido, un abrazo, muy bien.
¿Ha empezado bien el año?
Sí, yo no me puedo quejar, conmigo.
He visto una reflexión tuya muy interesante sobre el anuncio promocional de la Supercopa de España de fútbol.
Es que me lo ha pasado esta tarde Miguel Ángel Pons, que es el hombre jefe de la COPE Menorca, y entonces es una promoción, dicen que el del Ministerio de Deportes saudí, invitó a la gente a que se pase por, como lo llaman lo nuestro, COPE.es, o como sí, le llaman, no sé, en fin. Sí. Y son una serie de señores presentando ahí el asunto, yo no sé si es verdad o no, pero me parece extraordinario, ¿no?
Sí, sí, he visto el vídeo.
¿Has visto el vídeo, no?
Sí, 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 claro.
Entonces,
claro.
Yo no quiero revelar nada, o sea, yo invito al pueblo a que lo vea, y entonces la pregunta que formulo es si es verdad o es un fake. Hay un toro que sale de un cajón, lluvia en Arabia,
sí,
o sea, unos
sí, charcos, que charcos, sí,
caminan en charcos en Arabia, entonces digo, bueno, esto o es una coña muy bien hecha, hay un tío que es verdad, que es igual que Rubiales con bigote, no sé... Es que me parece una cosa extraordinaria si es así, ¿no? No sale ninguna muchacha, lo cual te indica pensar que, bueno, que puede ser verdad. Pero por otro lado parece una coña, ¿no?
Sí,
el
sí,
final está muy bien hecho porque es todos los cuatro escudos de los equipos están ahí pasando página. Estoy que no sé si es verdad o no es verdad. Bueno, si alguno de estos locos lo han visto, igual me iluminan, ¿no?
A ver, a ver. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué
tal?
¿Tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme... Un día más, ¿no? Iba a decir un año más, pero no.
El año muy largo
me lo fía. Cuán largo me lo fía, querido don Joseba. Vamos a ir programa a programa, pero gracias por invitar a este humilde...
No, yo te invito porque Alcalá me ha dicho que te tenía que invitar.
Exactamente.
¿Eh?
Humildes periodistillas de provincia que buscan dar voz y alguna nota entre tanto gurú capitalino, ¿no?
Sí, señor. Oye,
bueno, déjate de coñas, que hay un Betis-Sevilla, mejor dicho.
No, déjate de coñas, Tomás, ya, que hoy es un día muy importante porque hoy se cumple un año,
sí, señor,
de la llegada de Filomena.
Hoy.
Adiós.
Ah, ¿sí?
Sí, sí,
qué bonito,
sí,
qué maravilla.
Sí, sí.
¿Y Melchor ha salido a la calle a hacer un iglú para recordarlo? Al parecer este año no ha nevado en España. Estoy asustado, porque no ha tenido que nevar en España, ¿no?
Nadie dice lo contrario, o sea que seguramente no.
No ha nevado, en Pamplona no ha nevado este año,
ni en Soria,
no ha tenido que nevar. Debe ser curioso eso, ¿no?
Sí, sí.
Mucha nieve no ha habido.
El caso es que... Tal día como
un año de Filomena, qué maravilla.
A tal día como ya hace un año, yo me cargué la barrera de entrada al parking de la radio, se me quedó el coche cruzado y me tuve que ir andando a casa y tardé 3 horas.
Qué maravilla, qué maravilla, Filomena, madre mía, la que viste.
Sí, señor. Germán Dovaro,
la cerveza.
¿Qué pasa, Josevita? Muy buenas.
¿Estás en Donosti?
Estoy en Donosti, pero llegué hace un rato, ¿eh? Llegué hace un ratito. Ahora mismo no llueve. Tenemos 10 graditos, o sea que te digo lo de todos los viernes. Está fenomenal. Aquí ahora mismo.
Si tú estás a 18 bajo cero y estás fenomenal. O sea que...
Escucha, que a 10 grados está de maravilla. Sí. Y además es que esta ciudad, tu ciudad, es preciosa.
Sí, señor.
Preciosa. De las ciudades más bonitas de España. Esta, Coruña.
Del mundo.
Y los alrededores de Ferrol. O sea, esto es lo más bonito del mundo, sí, del mundo. O sea, que estoy de maravilla, mejor no puedo estar.
Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien, has empezado el año con brío, con ganas, sí.
He empezado el año como lo terminé, harto de la pandemia esta. Pero sí, bueno, bueno, como todos.
Sí, pues vosotros también sois del espíritu de que se acabe ya la Navidad.
No.
No. Sí.
No, yo no, yo no, yo no.
Sí.
No,
yo no, yo no.
Yo me voy a ir mañana Santa Claus, a 22
Papá de Noel, los Reyes, o sea, yo
soportable ya, hombre, por Dios. Es el único país del planeta Tierra que la Navidad empieza con sí.
En noviembre.
La estafa esta de los niños cantando lo de los bombos y acaba el 7 o el 8 de enero,
pero
por Dios.
Los niños cantando de los bombos.
Por Dios.
Sería de ilusión pura y dura, pero vamos a ver, si durase mes y medio, mejor.
Por Dios, qué situación, qué...
Por cierto, hombre, profesor, por llame usted a algún compañero que va a tener que ponerle GPS en la radio porque lleva un mes de vacaciones. llama a algún compañero que entienden Navidad igual a vacacionar, ¿no?
Mira a Eri, por ejemplo, que no da para
nada. Eri está pegando unas navidades el tío. Hola, Eri, vaya,
¿qué pasa?
Morro, yo sé, empieza a trabajar ya, que ya está bien.
Qué
sí,
jeta,
sí, sí, sí. La verdad es que se me ha visto el plumero esta semana.
Es verdad.
Frade, eres premio Ondas tú solo.
No.
Sí, Frade.
No, sí, vamos allí a aplaudirte.
Lo estás bordando, Frade.
No.
Bueno, ¿y este fin de qué?
Pues este fin de mañana seguro. Y
el domingo estás a expensas de un PCR.
Efectivamente. Eso es lo último que sé. Sí. Lo último que sé.
Exacto.
Y lo último que ya tienen que saber los oyentes también, por si acaso mañana alguien se lo quiere ahorrar de primeras. Pero bueno.
Oye, Alcalá, que tiene mucho mérito que estando Titanic en la tele que estés aquí, ¿eh? Que yo sé lo
oye,
que
es verdad, para gracias, ti. Alcalá, gracias.
Es verdad. Mira que cuando me han dicho, oye, abrimos contigo tal, el tema de Piqué, le he dicho a Isa... No me he atrevido a decírselo. Estaba yo ahí con Rose y con DiCaprio, si tú saltas, yo salto y tal. Tiene mucho mérito, ¿eh?
¿Cómo es eso, profesor? Si tú saltas, yo salto.
Si tú saltas, yo salto. Frase mítica de la película.
¿Sabes en qué se parece la película esta a un partido de fútbol?
¿En qué?
A que todo acaba con la tablilla. En el momento de tablilla.
Y algún partido también se hunde, sí.
Y cabían los dos en la tablilla, ¿eh? Yo siempre he dicho...
Sí, nunca entendí eso.
Nunca entendí. No sé, ¿por qué le tira ahí al fondo del océano? Si yo creo sí. que, joder, haciendo... Hombre, la verdad es que la chica estaba bien alimentada, pero cabían los dos en la tablilla.
Estaba bien
sí,
qué
sí,
animales,
sí,
qué animales. De verdad.
Por cierto, si alguien no lo ha visto, que sepa que...
Cabían los dos en la tablilla, Hugo.
No sé de qué estáis hablando. Que, como siempre queréis discriminar, pero no lo vais a conseguir a... Juan Gato, hola Gato.
Hombre,
hola,
muy buenas.
Muy buenas.
Feliz
todos. Hombre,
feliz año, Gato.
¿Hasta cuándo quieres decir feliz año?
¿Eh?
Que aproveche.
¿Ande?
Que te hemos pillado cenando, ¿no?
No, he terminado de cenar hace 5 minutos.
¿Bebiendo?
Escuchándole al clasista de Alcalá hablando de sus reyes y de la mierda de Navidad, desde luego.
No, mierda no. Que es la que no hay ningún país en el mundo, Gato,
joder.
Es que hay que estar viajados, no hay ningún país
que
las entrañables fiestas empiecen el 22 de diciembre y acaben el 8 de enero, no, que no es insoportable.
¿Pero cómo es insoportable? Antes
insoportable.
Tenían que empezar y más tarde tienen que empezar.
Insoportable.
Pero por Dios.
Se apunta, mira, fíjate si serán increíbles estas fiestas, que hasta la gente increíble. Que no cree se apunta a los Reyes Magos, es alucinante. O sea, fíjate, sí, si se hace feliz.
Claro.
Oye, ¿sabéis lo que es un criptoclip?
¿Sí?
Sí, Tomás, ¿qué es un criptoclip?
Lo que ha hecho Hueco, yo me he interesado mucho. Sí. Pues yo soy muy de Hueco, desde un día que le conocí a 15 años y me parece un tío estupendo.
Sí. Bueno, eso es más debatible.
Escucha, todos somos de Hueco, pero nadie tiene muy buena idea que es un criptoclip.
Sí, hombre, que les han pagado
¿Lo sabes en serio?
Si lo acaba de explicar Joseba.
Además,
no lo he explicado. Lo ha dicho así por encima, pero
De hecho, la ligera noción que tengo yo de lo que es un criptoclip.
Que es la mía también. Que yo
o sea, que es pagarle a la gente con criptomonedas.
Creo que sí, pero que
se ponga.
Claro.
No, pues por eso yo
Iván,
no lo
que lo explique.
Iván Sevillano Hueco.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¡Saca la nómina, Hueco! ¡Saca la nómina!
¡Saca el criptoclip!
¡Saca la nómina!
La voy a poner yo como Piqué, pero creo que eso. No es de 2,5 millones, ¿eh?
Venga, que... venga.
Pues esto es vaya mierda de nómina.
Oye, que el criptoclip da para lo que da también, oye, claro.
Aquí somos del taco.
Pero tú, sí, del taco y la goma, ¿no?
Claro.
¿Cómo te metes en estos líos? Pero tú no tienes bastante con la música, con tu niño, con tu pastelería. Por cierto, fantástico los roscones de la pastelería de Hueco, ya hablamos en su día de su pastelería, y ahora te da por los criptoclips.
Claro, que le hago, que le oigo a Alcalá meterse con los reyes, deja a los reyes que nos tienen que comprar roscones la gente, que no, hombre. Que
de hecho, lamento deciros, si me permite Joseba, que estamos en Navidad hasta el domingo.
Así, sí, literal, literal.
Joder. Bautismo del Señor. Es que claro, que las navidades como hay que vivirlas.
Exacto.
Oye, Hueco, entonces esto se trata de que todo lo has financiado a través de criptomonedas.
Bueno, es que han cobrado todo el mundo, desde la peluquera, la maquilladora, el de la empresa de luces, la productora, todos han cobrado en Bitcoin. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces es verdad que es la primera vez documentado, es la primera vez en el mundo que se hace un videoclip oficial pagado todo con Bitcoin. Entonces, bueno, pues pues sí, tiene su miga, no creas, ¿eh? Que tiene su miga, ha costado mucho.
Yo es que como ya soy un poco antiguo, a mí estas cosas de las criptomonedas se me dan cierto miedo incluso. Como no lo veo, no lo toco, no lo palpo, entonces digo, ¿esto será verdad? ¿Esto existirá o no existirá? Sí, existe, ¿no?
Existe, sí, sí. De hecho, yo tenía la misma idea que tú. Ninguna hasta la pandemia. Lo que hice fue que cuando, claro, venía un año y pico sin concierto, vámonos a marzo del 2020, y dije, vamos a leer qué pasa por ahí con esto del Bitcoin, porque hay que poner los ahorros a funcionar. Y yo di con la empresa CoinMotion y ahí metí los ahorros todo el año pasado, y la verdad que sí que pillé lo que llaman en bolsa el rally de subida, ¿no? Y es verdad que, fíjate, si entras en Bitcoin como entré yo, tipo, valía entre 9 y 12 mil euros y está hoy a 45.000. O sea que, coño, la verdad que,
o sea que le,
sí,
ganaste, le ganaste un 400% a lo que metiste.
Pues sí. Además, lo bueno de Bitcoin es que puedes comprar fracciones. No es como una acción de bolsa que compras una acción de Tesla o dos. Aquí puedes comprar una fracción de Bitcoin. Si no tienes dinero, pues dices, vale, pues no compro un Bitcoin, pero compro 0,1 Bitcoin, por ejemplo.
Alcalá, ¿tiene dado por ahí? Pues eso se adecua mucho a tus circunstancias.
No le des ideas, hombre.
Me dijo, fíjate, en el mes de octubre me vinieron Luis Millán y Nacho Pla de Tiempo de Juego y me dijeron, sí, Alca, tienes que meter todo lo que puedas en el Bitcoin porque está en 40.000, no sé qué, y hay una serie de gurús por ahí que dicen que a 31 de diciembre va a acabar en 100.000 euros. Mete todo lo que puedas porque el Bitcoin va a acabar en 100.000 euros. Mete. Y me estuvieron una semana dándome el rollo con que tenía... Menos mal que no lo hice, porque todos los gurús de no sé dónde, de los bancos, que decían que aquello iba... lo que te acababa de decir ahora mismo, Hueco, está en 47.000, pero me hicieron creer que, bueno, que sí, que ibas a ganar el 50%, el no sé qué. Yo soy como tú, Joseba, me alegro que le vaya muy bien a Hueco, pero yo soy un poco cauto con esto de las criptomonedas.
Vale. Es que hay que serlo, es que Antonio, hay que serlo. Esto no es un juego al final, es una lotería, o sea, hay que leer mucho y hay que informarse, no puedes ir a lo loco, o porque un amigo te diga que va a ocurrir, hay que leer mucho y hay que saber cuándo entrar. Bueno, es una cosa seria, ¿eh? No es broma para los que nos están oyendo.
Oye, de fútbol ya hablamos, ¿no?
De fútbol ya hablamos, hablamos de lo que quieras.
No, hombre, digo por tus afinidades, casi mejor no hablar de fútbol, ¿no?
Está el Barça para darle de comer aparte.
Tomás, ¿a qué eso no lo sabías tú?
Lo sé y me duele profundamente. Pequeño.
Oye, Tomás, pero yo siempre he dicho, además, que yo soy un culé muy raro. Primero, porque en cuanto esta gente toca la política, yo salgo corriendo, que muchas veces. Y segundo, porque yo sí celebro los goles del Madrid en Champions. Es que soy muy raro. Yo no sé. Yo el gol de Zidane pegué un salto y me miró un amigo mío del Barça y dijo, pues tú estás gilipollas. Digo, que no, coño, es un golazo. Hay que ver el fútbol.
Mira, ahora me explico lo del Bitcoin ese.
Oye, voy a decir...
este le han dado un golpe en la cabeza.
Soy un culé raro. Sí.
Os voy a decir una cosa. La mayoría de los mensajes que he recibido a lo largo de estas vacaciones con la gente con la que me he encontrado ha sido de ligera decepción por no haber puesto todavía fecha al programa de la
normal.
Sí. No, de hecho, hay gente que ya recela de ello y gente que cree que estamos utilizando eso para alargar innecesariamente toda esta historia.
Es que parece un cacho.
Pues esa es responsabilidad tuya, Joseba.
Pues mi responsabilidad dice que el programa de la rotonda se va a hacer el último viernes de marzo o el primero de abril, justo antes de Semana Santa.
Ah, me parece muy bien.
¿Os parece bien?
Magnífico.
Acotando. Sí,
pues, si no, pero apunto.
Es que si no, vamos a poner a Munilla a hacer programa.
Pues va a ser el último de marzo o el primero de abril. ¿Os parece?
De
¿no?
abril, buena fecha, buena vale, fecha.
¿Dónde? Sí, 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 ¿dónde? Sí.
Pues en la rotonda de Valdebebas, si es que no hay otro.
¿Se va a hacer, gato?
Eso es innegociable. O se hace la rotonda o no se hace.
Habla con el alcalde.
Y entonces,
¿tú,
ya
tú
que...
eres consciente de lo que tú has hecho, anuncia esto públicamente.
Sí, 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 claro, sí, sí, ya sí. Lo... por eso lo hago.
Ya era hora, ¿eh?
Ya lo el WhatsApp funcionando, madre mía.
Por eso lo hago. Y esto quiere decir que, aprovechando la presencia de Iván, de Hueco, Hueco, tienes que ir a cantar en directo la canción del programa, y si luego quieres cantar bajo tu piel, pues eso ya es
responsabilidad tuya. Bueno, pues lo cerramos aquí ahora, como dice mi
magnífico.
Ya está.
La bebida, vale, aquí y ahora.
¿Te invita a la calle?
Aquí pagamos con abrazos, ¿eh?
Sí, sí. Con criptoabrazos.
Se acepta criptoabrazos, se acepta criptoabrazos.
Vale, vale. Hueco, te mandamos un abrazo fuerte. Que te sea un buen año.
Para comérselo.
Por cierto, el roscón de nata es espectacular, ¿eh?
También el roscón es para comérselo.
Sí, señor.
Muchas gracias. Dile a Tomás que se tiene que pasar también.
Sí. Y la pastelería de Hueco es muy bonita. Está en un barrio de Madrid muy, muy entrañable, que es el de Campamento. ¿Has estado en la pastelería?
Sí, a ver si ha costado un año por ahí.
Ah, no sabía.
¿En serio?
Pues sí, que sí.
Qué sorpresón, Sí. Vale,
No recuerdo, compré, vamos, pastelitos y eso, es una cosa magnífica.
Pues qué sí, bueno. Pues muchas gracias, Tomás, agradece.
Por favor, y pagué, que es lo más triste.
Ahí ya te has pasado.
Pero bueno, ve que se te diga, si es así es la vida.
Oye, que estamos dando muchos puestos de trabajo, hay que pagar todo el mundo, ¿eh? O sea,
vale,
sí, me ha costado mucho levantar eso, ¿eh?
Iván, un hueco, un beso grande, Hueco, y un beso grande a Laura y al pequeño. Que vaya todo muy bien, gracias,
venga,
¿eh?
A vosotros, gracias.
Chao. El rincón más apagado, los labios más urgentes de repente se encontraron. Bueno, pues ya está dicho, ¿eh? Último no hagáis que planes, último fin de semana, último viernes de marzo, primero de abril, ¿vale?
Ya ha entrado el agua, ¿eh?
Pero es que yo no puedo llegar a entender cómo das esta noticia de esta forma sin anunciar.
Se ha hecho el año a lo grande.
Claro, es que yo tengo que preparar la artillería, los tanques, en fin. Ahora me queda un trabajo gordo, ¿eh?
Hay tres meses por delante.
Sí, pero hay cuidado que nos han llamado hasta de Australia, ¿eh? Que quieren venir.
No llegamos, Víctor.
Pues eso.
No llegamos, ¿eh?
En tres meses, si no les da tiempo de llegar, aunque sea desde Australia, caray, hombre, ya llegarán.
Pero oye, un mes antes por lo menos se queda la fecha.
Sí.
Y el aforo. Sí, sí, sí.
Aforo, claro.
No, el aforo no, vamos a ver, Eri, es que eso es una invasión.
Incontrolable,
¿no?
Y eso es incontrolable, Eri.
Es como ponerle diques al mar, ¿no?
No, eso es, aquí estamos. Claro. Y además hay que esperar toda la noche a que por la mañana lleguen las cámaras de Manolo Lama.
Claro. Habrá que hacer turno.
Es una vigilia eso.
Vale. Sí, pero luego hay que ir a fumarse una cachimba, ¿eh?
Hombre. Yo no voy yo a Madrid, a la rotonda.
No, asegura que yo no voy a ningún tipo de cachimba.
Cada uno ¿cómo que no vas a ir a la cachimba? Tienes que ir.
Tú el primero, Víctor.
Hombre, y además, no, todos con la misma previa.
No, cada uno con su boquilla, salvo que hagamos un PCR.
Exactamente, un PCR antes de entrar en el garito, sí. Y si damos todos.
Y medio sálvame en el garito.
Esa pregunta.
Algunos se hace el PCR con la cachimba.
Iremos con propias y propios.
¿Propias? ¿Qué es eso?
No.
Yo voy contigo.
¿Qué propias?
Ah, bueno, vale.
No son horas.
Vamos, yo tengo opiniones diversas y contrarias.
Vale.
Propias que pretenden presentarse
bueno,
vecinos de
un año. Oye, cada uno podemos llevar la del otro.
Una camiseta de John Félix.
Podemos llevar cada uno la del otro.
Informa el diario Bill, el gran deseo de Erling Haaland es jugar en el Real Madrid. Está entusiasmado por poder marcar una época en el conjunto.
Estoy con Tomás.
Siguiente
tema.
¿Qué coñazo Haaland, tío?
No puedo más.
¡Ay, qué cosa!
Estamos acabando con Mbappé, que aún no
es como es una especie de locura. De gente de Barcelona diciendo que lo tiene hecho con el Barça, el otro diciendo que no, el del Bill, el no sé cuánto, la prensa noruega. Oiga, además ese chico, descubrí el otro día, por casualidad, que tiene un año más de contrato allí, ¿eh? O sea, no acaba hasta el... Sí, tiene un año más de contrato en el Borussia.
La información
sí,
WAS no es... Por 80 kilos salía, ¿eh?
Pero bueno,
la
información
no es mala del todo, ¿eh?
No, formas, pero ¿cuál de la información? ¿Cuál de las 3.000?
¿Cuál?
Esta última que está saliendo...
La última
de Madrid. Si es la que hemos manejado Fouto y yo durante esta semana...
Sí.
Al parecer hay un... En el mundillo este, porque a Haaland le gusta mucho el circuito de la música electrónica y los DJs y David Guetta y Martin Garrix y no sé qué y tal. Y hay, al parecer, por ahí una serie de DJs que conocen la noche de Ibiza y tal, que tienen relación con el futbolista, y que, al parecer, según esta gente del mundo de la música electrónica, Haaland les habría dicho... que él quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Eso
bien,
es así, pues, ¿eh? Pues. Hay gente que... Lo digo porque también ha surgido lo de Laporta y la gente preguntándose dónde va a sacar el dinero Laporta o si está más en la órbita del Barcelona. Y al parecer, según algunas fuentes, que no sé muy bien hasta qué punto son muy fiables o no, porque son gente del mundo de la música y de la noche, el futbolista a esa gente a la que conoce les habría dicho que quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada.
Salvo que suba a Ibiza.
Hombre, que
salvo que suba a Ibiza, claro.
Eso sería otra cosa. Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen Isaac Avilés? Hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo. Hay muchos oyentes contentos porque ya hay fecha para la rotonda y nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazodecope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, qué gran noticia nos has dado, Joseba, pero el programa de la rotonda, si es el viernes de Dolores antes de Semana Santa, Víctor no va ni loco.
Ah, no, no, y el viernes de Dolores no va a ningún lado.
Claro, así que ojito con la fecha, hay que, hombre, hay que verlo bien.
Ya lo que faltaba, ¿no?
Otro dice, si os echaba mucho de menos, Oasis, gracias por volver. Por cierto, qué emparejamientos más guapos nos ha dejado el sorteo de la Copa del Rey. Otro dice, Hueco es un genio de la música, también con las criptomonedas, pero como culé, celebrando el gol de Zidane con el Madrid, ahí flojito. Y otro dice, que yo no soy muy de criptoclip, yo soy más del taco y la goma, respeten a nosotros también. Bien. Hablando de Piqué y lo que ha pasado con su contrato, decía uno de los oyentes, es de las pocas veces que aplaudo a Piqué, ya está bien de que periodistas den datos sin contrastar. Otro dice, más de 2 millones me parece mucho dinero para el nivel que estáis dando últimamente, pero bueno, tú sabes que seguirás todo el tiempo que quieras en el Barça y por eso lo publicas. Y otro dice, pues mira Piqué, yo no voy a cobrar eso después de toda una vida trabajando 11 horas diarias y con miles de responsabilidades, es lo que tiene ser autónomo en una empresa familiar.
Estoy mirando las fechas, 14 y 15 es Jueves Santo, Viernes Santo, el viernes anterior es 8, con lo cual ese es el viernes que hacías ilusión, ¿no, Víctor?
Viernes Santo es 15.
Por eso, y el anterior es 8, que es el viernes de Dolores, ¿no?
Sí, sí, sácalo algo.
Claro,
sí,
bueno,
sí,
pues sí, hemos dicho el último de marzo, que sería el 25, o el primero de abril, que sería el 1, con lo cual no hay problema.
No hay problema, sí, ¿no?
Va, va, va,
no hay problema, no hay problema porque hemos llamado...
Pues se ha acabado el rollo.
Se ha acabado
el
rollo.
A por ellos.
A por ellos, porque... Gema Santos, hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
No hay problema porque hemos llamado a Berti, claro, claro.
Claro, así te sientes segurísimo, así te aseguras todo, hasta la fecha del programa de La Rotonda. Y mira todo lo que tenemos en Berti.es. Además de seguridad, además de estar tan bien cuidados, tenemos regalazo. Tenemos ahora mismo tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además con ellos es todo súper fácil. Puedes fraccionar el pago como mejor te venga, incluso puedes pagar mes a mes. Y además, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo si quieres, a cualquier hora del día, con un simple clic, sin necesidad de que llames a ningún sitio ni desplazarte a ninguna parte, todo súper fácil con ellos, con nuestra aseguradora digital, Berti.es.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Hasta luego.
Gato, ya puedes empezar a negociar esto, ¿eh? Esto ya es...
Yo lo tengo todo previsto, o sea, que...
Si lo que
eres,
digo,
¿eres tú?
Claro, Gato, ese, no falla. Gato,
tú tenías no que dar la luz verde, que te ha costado. Escucha,
pero
ha costado.
Gato, ¿previsto o cerrado?
Previsto y cerrado.
Yo lo que os digo, yo lo que digo que ya están, bueno, mi querido Antonio Garrido, ya están reservando billetes de AVE. Ustedes tomarse esto a broma, guay.
Escucha, ni Florencio ni compañía.
Que se tomen esto a broma, tú mira lo que vamos a formar.
Dile a Romo que tiene que hacer los 600, 500 kilómetros y subir de Despeñaperros con su vehículo.
Es conveniente subir el carrito al AVE. Como vaya, en el carrito, llega dentro de 30 años.
El carrito tiene arte, ¿eh?
Hombre, escucha, pero hará unos trompos allí, ¿no? Cuando llegue la rotonda.
Sí, una vez que... No, no, tiene que dar la vuelta, con un quantum, la vuelta a la rotonda.
Lo importante es verlo luego, Dobarro.
Exactamente. Luego. A partir de las 5 o 6. 12 y 12 horas menos de Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
¡Sí, chaval! Este último pase,
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la red! ¡Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Focor,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate, la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar?
Buenas noches, gente buena del partidazo. Esto para mi queridísimo Víctor Fernández. Víctor, que ya tenemos fiesta para la rotonda. Ya la tenemos. ¡Ole el arte! ¡Ole el arte! Un saludo y un abrazo a todos. A Guas, a Joseba, a Germán, a todos. ¡Víctor, que nos vamos a la rotonda!
¿Te sientes vivo?
Es Romo, no sé, señor.
Romo.
Sí, señor.
¿Es Romo?
Sí, 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 sí.
Estoy imparable.
¿Quién me llevé al hotel luego?
¿Qué tío, el Romo? Bueno, Romo es un especialista en llevar gente aliñada en el carrito. Que se, claro, lo, ¿sí? Se lo pregunten a Florencio Ordóñez.
Seguro, no te preocupes.
Gente aliñada.
Gente aliñada.
Nos sumamos los que hagan falta.
Que no sabes para coger un taxi luego en Madrid.
Qué bárbaro.
Pues ala, ya está dicho. Ya,
el
ya
Romo móvil.
Ya veremos. Qué bien, qué bien. Oye, ¿queréis decir algo respecto a lo que ha hecho Piqué? De publicar la nómina.
Una extravagancia más de él, ¿no?
Darle la enhorabuena.
Ya está. Bueno, sí, ¿qué es lo que ha hecho?
Joder, Víctor, no hay ese programa. Hay que vivir
no,
desde
no,
las 11:30.
No.
Sí, claro. Por supuesto que no.
Claro, ¿cuál es la noticia?
Alcalá cuéntasela. Ha
puesto, mira, Víctor, hombre, sí. Lo hemos contado a las 11:30, que supongo que estarías ocupadísimo. No, pues ha puesto.
¿Me ha dado los boletines también o no?
Es un porro.
Se agradece la sinceridad, eso sí.
Es un porro.
Tú sabes, sí. Víctor, que...
Sí, de cara siempre.
Ayer lo contamos a la 1 de la madrugada,
no,
que
no
imagino
sabe,
que no evidentemente
no. Sabe tampoco.
Ayer contó Elena... Bueno, pues mira, Luis Canut...
Empieza explicando que es Luis Canut.
Sí, voy a tener que empezar explicándole quién es Luis
Canut, pero bueno. Me está diciendo que a la 1 de la mañana...
Escucha.
No, escucha, es hora de contar
simplemente
cosas.
Luis Canut, un periodista muy conocido del entorno del Barcelona, dio ayer en TV3, en la televisión pública de Cataluña, una información, sí, según la cual él tenía esa información, que el futbolista mejor pagado de la plantilla del FC Barcelona esta temporada era Gerard Piqué, y dio, sí, la cifra de 28 millones de euros brutos, sí, que son 14 millones de euros netos. Esa es la información que da ayer Luis Canut. Una información que ha debido enfadar mucho a Gerard Piqué, porque a las 7:30 de la tarde ha cogido el teléfono móvil y ha puesto un tuit adjuntando el pantallazo del cobro, el pago que le hizo, el pago de la nómina que le hizo el Fútbol Club Barcelona a él, a su cuenta corriente, el pasado día 30 de diciembre de 2021. Y es solamente el 50% de lo que tiene que cobrar Piqué este año. En el extracto bancario, lo que le paga el Barcelona a Gerard Piqué, y ahí viene con todos los números y con todas las cifras, es 2.328.884 euros. Y a partir de ahí, pues ya se ha armado la revolución habitual y la escandalera habitual en esa red social tan fascinante, Twitter. Poco, ¿eh?
Yo no me lo creo.
¿Por qué?
Yo sí me lo creo.
Lo que ha puesto Piqué, no me lo creo.
Sí, hombre, ¿por yo qué sí. Te vas a creer?
Pues porque eso puede ser una cosa muy maleable y muy cambiable. No es el extracto, no es un pantallazo de una aplicación y no tengo por qué creérmelo.
Yo sí me lo creo, que cree que este año cobrará el doble de eso, que ese va a ser su sueldo, sí me lo creo. Otra cosa es que la parte a la que haya renunciado este año, luego la cobre...
Hay que añadir las mensualidades, ¿eh?
¿Mensualidades?
Sí, sí. Claro, los jugadores tienen dos morterazos y un salario.
No cobran solo en diciembre y en julio.
Ya, pero las mensualidades son muy pocas. Es muy poco comparando con estas cantidades de las
sí,
que estamos hablando.
Sí, pero quiero decir, yo no digo que no me lo crea como Eri, pero sí que digo que evidentemente se puede redondear con algo más.
Sí, pero salen las cifras. 2,3 ahora, es. Más 2,3 en junio, 4,6, más todo el redondeo que queráis de las nóminas mensuales, uh-huh. Que como dice Joseba, es mucho menos, en torno a 5 millones de euros. Como no, dice,
como si llega a 6, si lo multiplicas por 2 con los impuestos Gerard 12, Piqué, hasta 28 queda mucho, ¿eh?
Bueno, no, hasta 28
hasta 14 brutos, serían.
Hasta 14 netos sería, para estar
netos,
hablando
netos,
de...
que son 28.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pero es que Gerard Piqué seguramente no cobra, es que si Gerard Piqué no cobra este año 14 millones netos, Gerard Piqué cobra este año 5 millones netos.
Claro. Hombre, habría que escuchar a Luis ahora, porque yo lo que te digo es que Luis Canuto es un piernas.
Hombre, no se tira a la piscina así, desde luego.
O sea, esto es claro, que esto es una información que da un señor periodista, el aludido contesta, pues estupendo. Pero vengo a referirme que Luis Canuto no es un piernas de esto, no ha empezado mañana ni se tira a la piscina porque sí. Ni en este asunto ni ninguno, porque ya vamos muchos años de conocernos mutuamente. Entonces, pues bueno, me gustaría escucharle a él.
Bueno, a mí lo que me parece insólito, lo he dicho antes, yo sí me creo el pantallazo, Eri. Yo creo que, además, que conociendo un poco, no le conozco del trato personal, pero intuyendo cómo veo cómo se comporta últimamente, sobre todo en redes sociales y el músculo que exhibe, aquí estoy yo y tengo 30 millones de seguidores detrás y tal. Claro. Es que me cuadra perfectamente que se ha encampanado por lo que dijo ayer Lluís Canut y dice, mira, y ahora te voy a demostrar que esa información no es real. Y aquí está el pantallazo y esto es lo que me han ingresado en la Caixa y aquí están, pues lo pone, nómina, sí, sí, sí. Fútbol Club Barcelona, 2,3.
Que será lo que le ingresen en la Caixa, pero que yo no me creo que gane eso dos veces, no me lo creo.
Bueno, no, y que a lo mejor no hubiese hecho un programa con Ibai Llanos para anunciarlo, porque es lo suyo, ¿no?
O sea, no, escucha,
ya se mete en esa... Hombre, tiene la suficiente fuerza para hacerlo con su cuenta Twitter y demás, pero viéndolo, como decía Alcalá, viendo el espectáculo que está montando continuamente...
Gato, que es un calentón, como dice Alcalá, que no va a hacer de manera premeditada un programa especial para publicar su nómina.
Sí, pero puesto en esa extravagancia que nos tiene acostumbrado Piqué...
Más extravagante que publicar a las 7:30 de la tarde tu nómina, tu extracto de nómina en Twitter... Pero es que yo creo que aunque todos seamos conscientes de lo que cobran los futbolistas, sí. a esos niveles, bueno, a cualquier nivel, aún así a mí por lo menos, y yo creo que a muchos, nos ha impactado el ver el extracto bancario publicado en Twitter, con esas cifras. Aunque sepamos lo que cobran, es como aquella portada del Mundo con el dinero de Messi. Aunque sepas lo que cobra, ver hoy el extracto bancario en Twitter... Sí. A mí me ha...
Pero, hombre,
a mí me ha llamado mucho la atención, sí.
No, y luego, pero ¿tú crees que qué necesidad tiene Piqué de hacerlo? Eso, ¿o porque le ha dolido mucho lo que ha contado Luis Canut? Pues si no, es que no tiene...
Claro,
tiene,
es que por eso lo haces.
Pues Gato, sí, porque al final, cuando estamos hablando de semejantes cantidades, que estamos hablando de 14 limpios, 28 sí. brutos, de 10, de 6, de 8, al final para él, publicar lo que ha publicado multiplicado por 2, parece incluso que Piqué juegue gratis en el Barça. O sea, quiero decir, de cara a su imagen... Me parece que puestos a especular, el que sale ganando en todo esto, y por eso lo publica evidentemente, es Piqué. Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa, Hugo? Que Piqué se toma el Barça como un jugador, mira, pongo el caso del Mancha Real ayer, como un jugador del Mancha Real que va a entrenar a las 8:30 de la tarde después de trabajar. O sea, yo creo que lo de Piqué de profesión futbolista, sí, es futbolista, pero yo creo que ya empieza a ser antes otras cosas. Y que para él el fútbol es un pasatiempo. Pasatiempo chulo y que le da mucha pasta. Pero para él yo creo que está en otro...
Pero tu interés tiene. no termino de entender si gana más o menos. Nunca
de
me
todo modo, yo,
nunca me ha llamado la atención si un jugador gana más o menos. De todas formas, los jugadores siempre van a la ventaja, ¿eh? Esto lo saca Piqué porque ahora sabrá, ahora querrá demostrar que no tiene grandes nóminas cuando hay algo que no le interesa que salga, no. O sea, ellos, los jugadores siempre sacan y hacen públicas las cosas cuando a ellos les interesa. Después, cuando tú publicas algo que a ellos no les interesa, pues prácticamente te fusilan al amanecer, ¿no?
A mí también me la trae al Pairo. No me gusta hablar del sueldo de nadie, igual que no.
Pues el periodismo deportivo vive de eso, sí, 24/7.
Que yo,
periodismo deportivo vive de eso.
Que yo le doy al oyente lo que quiere. Y también lo intentaba saber, pero digo que ahora tiene más importancia porque hay topes salariales y hay que cuadrar muchas cosas, y el aficionado también lo sabe.
Entonces, a mí me interesa bastante poco, porque vuelvo a repetir que pertenece a la esfera absolutamente privada de cada futbolista o de cada profesional con su empresa.
¿A qué te refieres?
Pero no me digáis que el periodismo deportivo no está dando la matraca permanentemente todos los días del año con lo que gana y con lo que
traspasa.
Hay un matiz importante, Alcalá, claro, con las cifras exactas. Con la veracidad.
No van
lo que no puedes hacer es especular con las cifras y decir este gana 18, aquel 23. Y cuando no lo sabemos, no lo decimos. Porque, como dice Eri, al final no es una cuestión de traspase el ámbito público.
Bueno, pues así ha sido el final del día con esta revelación de Gerard Piqué, que seguramente tendrá más capítulos.
Saquemos las nóminas todos, qué narices.
Venga. Betis Sevilla, quería hablar de esto, Tomás Guas, bonito, Víctor. Sábado 9:30, y no va más, ¿eh? Ahí
es, caña.
Sí. La semana que viene mira, el viernes vamos a llamar a Ocaña, sí, y así hacemos aquí.
Llamaré que no se duerma, ¿eh?
Oye, malo para el Sevilla, malo para el Betis.
Bueno, para el espectador. De todas formas, lo que decía Álvaro Cervera ayer pierde fuerza, ¿eh? Porque el Madrid se la juega en Elche.
Ha sido el primero que he pensado. Yo
el Barça en Bilbao y el Atleti en Donosti. O sea,
sí,
que,
pero cuidado. Yo espero que el destino, ¿no? Que la magia, ¿no? De los sorteos, ¿no? Y ahora que a Alcalá le gusta hablar de la magia de la Navidad, que la magia de la Copa del Rey, ¿no? En algún año, ¿no? La magia de Rubiales, pues esa magia del sorteo nos regale algún año en octavos Real Madrid-Barcelona, ¿no? Es algo, a ver si esa magia, ¿no? Esa divinidad alguna vez nos lo regala, ¿no?
Sí, pero el Barça sobre todo va a tener un papelón importante en San Mamés.
El Real Sociedad Atlético.
Real Madrid es otro partido de campanillas.
Hay tres partidos de semifinal.
Sí, el derbi de Sevilla y estos dos, sí.
Eso está claro, ¿no?
Bueno. Yo creo que el Betis-Sevilla, insisto, es muy malo para los dos equipos. Si el Sevilla cae eliminado, que ha quedado eliminado también de la Champions, es un rejonazo brutal. Y el Betis, que está haciendo muy buena temporada, si cae eliminado también ahora después de haber perdido
depende,
casa con el
Sevilla,
Liga, para mí es muy malo para los dos equipos.
Hombre, no,
es malo
no
para
quiere,
que pierda.
Esto no,
no, no para los dos a priori. O sea, yo creo que si lo pudieran evitar, ninguno lo quiere.
No,
a ver si Fernández está conmigo. El Sevilla irá a ganar porque no. Es tontería pensar lo contrario. Pero como el Sevilla quede eliminado a mediados de enero y negocie bien, que lo va a negociar bien el Lopetegui, la Copa de la UEFA, cuidadito con la Liga del Sevilla.
Sí, lo que pasa es que aquí hay mucho.
Ahora, bueno, tú vas a campo el Betis y tienes que dejar, los cinco sentidos, 45.
Claro.
No es mala eliminación si se produce.
Claro, el desgaste que va a tener, bueno, claro.
¿Cómo se produzca? No, pero ya te digo yo que si en el Villamarín, que si en ese partido va a jugar Gudel y va a hacer cambios, ya te puedo asegurar que no lo va a hacer, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Después, yo creo que no le ha gustado a ninguno, te puedo asegurar que no le ha gustado a ninguno porque es muy pronto, es que octavo va a ser un partido a cara de perro y además el que gane luego tiene que ir a cuarto. Y luego a semifinales.
Sí, o sea, no ha ganado nada.
Claro, no ha ganado nada. Si fuera
el
un pasado final...
Es una cornada. Es una cornada.
Hay una intrahistoria. Sobre todo, claro, vamos a ver. El Sevilla tiene muy buenos números en el Villamarín. Pero el Sevilla ha sido tan superior en los últimos años en el derbi que el derbi le dura 24 horas. Gana, sale Monchi, dice sus cosas y a las 24 horas ya se ha olvidado. Habla ahí de las consecuencias. Las mayores consecuencias, al contrario. Si el Betis gana, la resaca del derbi dura años. Entonces, por ahí puede ir el día después del derbi, pero desde luego no le ha gustado a nadie un derbi en octavos y sobre todo a un partido. Es la primera vez, han enfrentado ya, creo que han sido en 9 ocasiones en Copa Rey, pero es la primera vez que se van a enfrentar a partido único, algo novedoso.
A mí me parece apasionante, sí, sí. Es un partido de sentarse, disfrutarlo.
Joseba, de escuchar en las últimas semanas que la Copa esta temporada había perdido encanto, sí, joder, y de repente nos hemos encontrado con unos octavos de final, que lo has dicho tú, porque el Real Sociedad Atlético de Madrid, el Barça visitando la Catedral, el derbi sevillano, para mí se ha quedado una Copa del Rey en estos octavos de final, que luego vamos a ver cómo quedan los cuartos, pero que en estos octavos de final ha resurgido esta temporada la Copa del Rey, que estamos todos deseosos de que llegue, y además cae en fin de semana, que esta eliminatoria es en fin de semana, lo cual, ojo a la jornada.
No, muy apasionante. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso de que había empezado mal. Ha empezado con los modestos ahí, con unas ilusiones en sitios.
Claro.
Bueno, se ha producido poco a poco el Baleares, ¿no? Pero que bueno, que tiene su cacia y tiene su coña de que cada año pasa algo. Para que, dígame, que usted que está esperando que el Alcoyano le vuelva a eliminar al Madrid, pues no es nada.
Claro. Es más atractiva, es más atractivo, desde luego, a partir de esta ronda, ¿no? A partir de estos 8 partidos.
Sí, porque ya quedan muy pocos equipos,
Pero estas críticas que yo he escuchado durante esta semana,
yo
creo que el cambio de formato de la Copa del Rey es un acierto del presidente de la Federación.
En absoluto, Alcalá.
Es un auténtico acierto.
No, pero yo estoy muy de acuerdo con... Yo estoy muy de acuerdo con el entrenador del Cádiz. El entrenador del Cádiz, lo que quiere decir, lo que pasa es que en este país hay alguno que entra, es como los burros, ¿no? Entran por una vereda y no salen. Y tú se lo explicas y sigue el tío, pum, 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 pum. Que te lo estoy explicando y pum, pum, y sigue. Y el entrenador del Cádiz ha dicho que si queremos un torneo del caos, vamos todos al bombo.
Todos en el agujero.
Vamos todos al bombo y un sorteo puro. Pero esto de que el Madrid y el Barcelona se incorporen después, que haya que jugar en el equipo
como
pequeño.
Como dice Pedro Martín, Víctor, la fórmula de Inglaterra.
Es que el Cádiz fue otro día una emboscada a jugársela en Fuenlabrada. Claro, es que esto es muy complicado. ¿Por qué tiene que ser así?
Pues puede ser mejorable en el tema de efectivamente.
Claro.
Pues,
a mí el formato me encanta. Claro.
Y ahora el Barcelona es el campo del Atleti Bilbao,
infinitamente mejor que lo que había
anteriormente.
Bueno, muy bien, pero yo insisto, hasta que a mí no me demuestre que la competición es pura y limpia, la voy a criticar una y otra vez. ¿Quieren competición del caos? Perfecto, todo el mundo al bombo y sorteo puro.
Yo estoy con Tomás. Quitaba la ida y vuelta en semifinales.
Y la semifinal, ese es el lunar. Claro,
el
lunar no, Lunar. Vamos a ver.
Hazlo puro hasta el final.
Lunar no, gato. Que son muy listos. Las semifinales a doble partido, vaya a ser que a Rubiales se le estropee la final. Vaya a ser que le dé al Fuenlabrada por colarse en una semifinal y se cuele en la final. No, eso ahí es doble partidito.
Por eso esa es la explicación que tú sabes bien, Víctor, de por qué el sorteo no es puro desde la primera eliminatoria.
Claro.
Precisamente por eso.
Ah, claro, entonces, ¿qué película me estás contando de la competición del pueblo?
No, pero no se le puede dar.
No he dicho la competición del pueblo. Lo que hemos dicho es que este formato es mejor que el anterior.
Y de los menores.
Este formato, que es lo que decía Alcalá, es mucho mejor que el formato anterior.
Pero no solo mucho mejor.
Es indiscutible que sí, que es mejor. No, bueno, ahora bien, la única cosa es que lo de Álvaro Cervera lo piensa mucha gente, que dice, oiga, esta coña empieza en agosto, para todos. Bueno, pues oiga, es una cuestión a hablarlo, que yo no le quito razón, ¿eh? Ahora, el paso adelante es grande, joder. Es que estás hablando de un Sevilla-Betis a partido único, del Barça jugándose las habichuelas en la Catedral, coño.
Y en las rondas anteriores, a partido único, en el campo del pequeño.
El Madrid, el Elche y el Valencia en campo del Atlético Baleares, espabila Gutiérrez.
Sí, pero vamos a ver, Tomás, insisto, que el Sevilla va a llegar a ese partido después de jugarse dos prórrogas, porque no es fácil, porque tienes que ir al campo menor, te encuentras, y resulta que hay varios que tienes al lado que se han incorporado ahora, prácticamente.
Bueno, Víctor, y el Sevilla fue exento en su día cuando era equipo Champions, cuando los Champions...
Muy mal, muy mal, eso es muy antiguo, ¿tú crees que yo me voy a ofender? Muy mal, horroroso, Heriberto, horroroso.
Bueno, que no nos vamos a poner de acuerdo.
Víctor, que tenga detalles que mejorar, sí, pero negar que han evolucionado a mejor, vamos.
Los cambios son graduales.
Un poquito de
Jala. No, vamos a hablar del Real Madrid-Valencia de mañana. Vaya partido.
No está Carlitos, ¿eh?
No.
Eso es malo para Valencia.
¿Qué le pasa?
Qué bueno es Soler.
¿Muscular? ¡Hombre!
Sí, el aductor. El aductor. Parece que se va a quedar en una elongación, que no va a ser una rotura, pero hablamos de mínimo 2 semanas. No, claro. 2 semanas.
El Madrid sí. Veía invitarle y hacer Carlitos en el saque de honor.
Sí, pues lo va a echar de menos el Valencia, ¿no?
¿Cómo? El partido mucho. Le va a echar de menos. Sí, señor. ¿Y Gallá está?
Gallá sí.
Bueno, vale.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola.
Cuidadito mañana, Mel.
Os recuerdo que Mel declinó la invitación para estar en el último así. Sí.
Oye, eso a mí sí, personalmente sí, me sentó fatal.
Dolorosísimo.
Tenía una cena o no sé qué y no quiso estar.
Dolorosísimo.
¿Has recuperado las fotos del iglú en Twitter?
Estamos de aniversario, Melchor.
Un año de Filomena, Melchor.
El año de Filomena. Cuando decía Víctor que no iba a pasar nada. Sí, ¿qué tal que se organizó? Veo que está Madrid, vamos, da pena, ¿no?
No, Madrid no,
todo España. Uno se pasea por Madrid, da pena, ¿no?
Tú no te acuerdas lo que pasó.
Este año no ha nevado. Oye, este año no ha nevado en España, Melchor.
¿Perdón?
En España no ha nevado, ¿no?
Pero ¿tú te acuerdas lo que pasó en la Filomena en toda España?
Ya. No, que digo que si este año no ha nevado, pues yo no he visto un telediario con un copo de nieve este año.
Bueno, pues cuando nieve ya lo habrá, no te preocupes. Pero si tú no ves nada, si luego al final no te enteras de nada.
Claro, no, como tú comprenderás, no voy a estar pendiente de la radio todo
el día
del tobillo de Hazard.
Víctor, ¿sabes quiénes están de fiesta esta noche?
Hay días que parece que sí estás pendiente de
esta noche. Están de fiesta sobre todo los reporteros de Telemadrid, porque tal día como hoy, hace un año,
hemos
callado. Estaban debajo de la nieve. España, otro en la Gran Vía, otro en la Puerta Alcalá, otro
vamos
en Velázquez.
A la Gran Vía, ¿qué está ocurriendo? Que está nevando. ¡Ole!
Claro. Esta noche están todos en Malasaña.
Oye, espérate, pero no fue una nevada, fue una leche.
Joder, no, sí fue.
La misma que en Soria todos los años.
No sé.
Es que no, Víctor dijo que no iba a pasar nada.
No, es que no te enteres. Mira, yo tengo el teléfono. El teléfono
te fuiste tú.
No, te enteras. Te lo voy a explicar porque parece que hay que explicártelo.
No,
tranquilidad.
Tú sigue con tu rollito y tu rotonda y tus amigos esos que
llaman. No, pero déjame terminar. El teléfono mío lo tuve que cargar las 24 horas siguientes 3 veces consecutivas porque me llevaban multitud de compañeros de todas las provincias diciendo esto tío, ahora nieva.
No conectan con nosotros.
Nieva,
no conectan.
Nieva y lleva aquí nevando 5 días seguidos y era nieva. Pasa que, claro...
Te recuerdo que hubo hasta
bueno,
muertos,
yo lo diré.
Pero bueno, si a ti te hace gracia, pues nada.
No, a mí no me hace gracia. A mí lo que me hace gracia es que si llueve, en Madrid llueve, si no llueve, no llueve.
¡Qué rejonazo!
Periodismo capitalista.
Bueno, oye, Mel, ¿con quién fuiste a cenar el 23 de diciembre a todo esto?
Con Piqué.
La única comida, la única cena en este caso que hice con mi familia. El 23, no digo el 24, ¿eh?
El 23,
sí.
No, bueno, pero no lo digas semana, triste, Melchor.
Esa semana estaba...
No fue tan grave.
Aquí, no te voy a contar aquí mis cosas, pero bueno.
No, hombre, pero no.
Si quieres contar, pues contar. Semana libre, me dijo Vaquero, le dije, bueno, si hay algún problema y tal, me llama. No, olvídate. Y luego ya había...
Es que Vaquero, de verdad.
Vaquero siempre
da unas libertades a uno.
Le dejas el dedo y te coge el hombro hasta el final.
Bueno, si es el hombro no hay problema.
Claro.
Bueno, ahora hablamos del Real Madrid-Valencia, pero antes, Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Si el sorteo de Copa fuese puro, podría haber una final Alcoyano-Atlético-Baleares y a ver quién compra esa final. Sería muy difícil
amigo.
De vender.
Ay.
Otro dice, tiene razón Víctor Fernández, ayudan a los grandes y se ponen la medalla de ayudar al pequeño. Eso es lo que pasa con este formato de Copa. Otro dice, un derbi sevillano sería una eliminatoria espectacular en semifinales a doble partido. Ahora mismo en octavos es un marrón para los dos equipos. Y otro dice, pues yo soy sevillano, sevillista y estoy encantado con el sorteo. Ganar al Betis es siempre una motivación para nosotros. Y hablando de la rotonda y que ya tiene fecha, decía un oyente, esto es una alegría. Llevaré a la rotonda la camiseta de Vinicius Junior solo para regalársela a Víctor Fernández.
¡Qué maravilla, qué alegría!
Y otro dice, qué ilusión que haya fecha para la rotonda, cómo va el tema del aforo, eso sí, porque tengo varios días pendientes de vacaciones de 2021 y así las ajusto para el día exacto.
Ah, bueno, eso...
Tomárselo en broma.
Eso es una... Vamos a ver, nosotros vamos a hacer prueba de la rotonda. Otra cosa es que... No vamos a poner sillas ni cosas de esas, ¿eh?
No, pero se hace
porque igual va una persona que igual va en 50.
Claro, claro, es que hay gente ya preguntando 5.000. Por el aforo.
No. Sí, sí. ¿Aforo? Pues yo qué sé.
¿La gente os sigue creyendo con el rollo ese de la rotonda?
¿Cómo que si no sigo creyendo?
Lleváis dos años con esa historia, macho.
Pero, pues ya tiene fecha, Melchor.
¿Qué vienes tú, a tirar por tierra el oasis o qué?
Lo bueno es hacer esperar.
Cada noche que entro estoy escuchando lo mismo.
Perdón, Melchor, cuando veas Florentino
con Mbappé.
Llevamos 5 años hablando de Mbappé.
Es como Florentino con Mbappé, macho.
Es como tú los boletines con Hazard. Sí, lo mismo.
Melchor, ¿tú vas a ir a la rotonda o no? ¿O entras desde casa? Pues,
yo sabes que si me invitas voy. Donde no me invitan, no voy.
Vale, pero, perfecto.
A ver, si te has limpiado el último programa, ahora te querrás apuntar.
No, pero eso es culpa de Vaquero. No, eso fue culpa de Vaquero. Yo estaba de vacaciones. Claro. 2 minutos, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro? Pff,
ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hablar de... ¿Qué ha pasado?
Discúlpeme, pero es que esto es importante, porque claro, es que, y más estando en la COPE, ¿no? Me acaba de llamar mi querido Padre Santi, el Pater Santi.
¿Sí?
El padre de la parroquia de Corazón de María de Gran Canaria, que me dice, vamos a ver, en las cruzadas la iglesia iba al principio. Dice que él viene, que coge un vuelo y que viene a bendecir la rotonda también.
Ya tenemos, magnífico.
Ya tenemos cura, el padre de la parroquia Corazón de María, el Pater Santi. Tenemos cura para bendecir el acto.
Pues mira, falta otro para que confiese a todos estos ateos, macho.
Él se llevará refuerzos.
Por la noche también viene luego, ¿no?
Bueno, él sabe, sin lugar
a
dudas.
A mí me hará falta.
Entonces, es cura, pero bebe whisky, vamos. Esto es increíble, vamos. Si los curas no pueden tomarse una copa, ¿eh? No es que eres más antiguo que... Yo creo que es algo.
Quiero fotos.
Sigamos.
En Caro Club le dejamos entrar, o sea, que no hay problema.
Venga, avanti.
Vamos ahí. Mel.
Cuéntame.
No, cuéntame tú, haz el favor.
No, a ver, pero termino la frase.
Real Madrid Valencia.
Bueno, veo que estáis ahí. Otros están ya con los hielos por ahí, madre mía.
No, si lleva, Gato lleva así desde las 12 menos cuarto. Desde que no hemos
ido hablando. Dos años llevo. Que no, nada cambia en el 2022.
No cambia nada, ¿no?
Está todo bueno, igual. Pues del Real Madrid te cuento que para el partido de mañana hay 4 bajas. Jovic, Mariano con esa lesión isquios de la pierna izquierda que decíamos ayer. Carvajal y Gareth Bale que no llegan. Pero por contra, Ancelotti va a recuperar a todos los que dio descanso en la Copa, que son Courtois, Mendy, Modric y Benzema. Más Vinicius, que ya se ha recuperado del COVID. Y Camavinga, que va a volver tras sanción en la Liga. Estuvo en la Copa, pero se había perdido el último partido de Liga. Así que recupera más de lo que pierde de cara al compromiso ante el Valencia.
El que no va a estar es Bale, un día más.
Bale.
Ya, lo de Bale ya es una cosa de locos.
Que hoy por fin hemos conseguido que Ancelotti nos diga qué tenía exactamente, porque acuérdate que en la anterior rueda de prensa había dicho que tenía molestias, que tenía miedo, y bueno, le hemos insistido un poquito, y lo que tiene Gareth Bale es lo que le pasa a mucha gente, a más de uno de vosotros que estáis ahí también, que cuando la espalda no funciona, pues no podemos empujar. Escucha, Ancelotti.
Si solo tiene un problema de la espalda, que está un poco cargada, no se encuentra bien, no puede empujar al 100%, entonces hasta que no puede empujar al 100%, no se puede utilizar.
Magnífico. Bueno, oye, buenas noches.
¿Ha quedado claro?
Buenas noches. Querido, me voy,
Guas, ¿qué te parece?
No, es insuperable, Mel. Insuperable.
Lo he dejado claro, ¿no?
Es extraordinario.
Bueno, pues así es, Ancelotti.
Esto es medalla de oro y
creo
brillantes,
que no se puede hacer nada más. Publicidad.
No.
Pero, ¿a quién te referías de los nuestros por problemas de la espalda?
Bueno, alguno que levante la mano el que no ha tenido problemas de la espalda, de los que
yo afortunadamente no.
Yo ninguno.
He tenido muchos problemas, pero de espalda por ahora no.
Yo para empujar no.
Yo he oído a mucha gente decir que cuando tenía problemas de espalda, pues no podía empujar. Pues no,
yo si hay que empujar sin espalda, se empuja.
Claro, o sea, quiero decir.
Yo he tratado de
que
empujar.
Me
es que no hace falta empujar, si no preguntan a Antoñito, es el tío que mejor lo hace.
Hoy estamos porque nos echen, al final.
No, lo ha dicho Ancelotti,
Lo ha dicho Ancelotti, que es un empujado.
Ancelotti, te digo una cosa. Ancelotti,
pero Ancelotti ha dicho que el problema de la espalda le impide empujar.
Sí, pero estáis torticeros.
Al 100%.
Sí, lo ha dicho todo.
No puedes saltar, no puedes golpear.
Entonces, escúchame, pero tú crees, ahora te pregunto una cosa en serio.
¿En serio?
Me dirás que no ves las cosas que me parece del tema Bale, que me parece una cosa como muy tal. Dependerá después de que el entrenador le ponga y tal. ¿Este chico le veremos otra vez jugar con el Madrid o ya lo damos por perdido?
Pues casi que sí.
Bueno, pues alguna aparición hará. Fíjate que yo creo que de entrada Ancelotti confiaba en él, ¿eh? Acordaos en la presentación.
Hombre, que fue titular en los primeros partidos de la temporada.
La temporada fue titular.
Siempre.
Dijo, pero recordaos incluso en la primera rueda de prensa que da Carlo Ancelotti cuando vuelve, habla de depende de su actitud y depende de cómo esté de comprometido, ¿no? Bueno, de entrada estuvo comprometido, pero le duró poquito.
Pero es que la culpa no es del entrenador. Pero si es que el caso de Bale lo hemos hablado aquí los últimos 5 años, que la culpa no es de los entrenadores, la culpa es del jugador, que el jugador tiene unas condiciones increíbles. Es un jugador que tiene que y además lo ha demostrado en el Real Madrid, no hace falta que lo cuente yo. El jugador tiene unas condiciones increíbles.
El palmarés es envidiable. Sí.
Pero que de un tiempo a esta parte ha pasado a ser una chufla.
De unos años a esta parte. Le falta compromiso, le falta actitud y...
No, pero es una pena que este chico haya dilapidado su carrera en el Real Madrid en los últimos 3 años, cuando podía haber sido un jugador vanagloriado por los siglos de los siglos.
Que esa es la lástima, Joseba, porque bueno, el currículum que tiene el Real Madrid, incluido esos últimos años en los que se ha dejado ir y no ha participado, para si lo quisieran muchos.
Hombre,
y
la cuarta parte de su currículum.
El
currículum es intachable, la actitud deplorable.
Kylian Mbappé, Haaland y su primo que están haciendo, firmarían llegar al Madrid y irse con el currículum de Bale.
Pero cómo no.
Pero lo que pasa es que, claro, se ha quedado a mitad camino, ¿no?
Lleva años siendo una estafa.
Pero no solo el currículum, las fotografías, los highlights que ha dejado. O sea, que ha sido partícipe directo.
Que siempre sí, que nos acordamos de la chilena, de la carrerita con Bart para que lo deja
en las noches grandes está, pero es que para llegar a las noches grandes hay un camino que él no está dispuesto.
Claro, lo que pasa es que lleva 3 temporadas en las que ya no están ni las grandes, ni las pequeñas, ni nada. Por cierto, esta reflexión de Ancelotti, qué curiosa es, fíjate.
Esto no es un tema deportivo, es un tema social.
Brillante.
Han cambiado las generaciones. Yo creo que el respeto que tenía... Io con mio padre non è il mismo rispetto che tiene mio hijo conmigo, perché hanno cambiato le cose. Il rispetto che tenia io con mi professora o mi professor non è il mismo rispetto che ora tengo gli studenti con los professores. Entonces ha cambiato il mondo, non è che è más complicata, è distinta. Io credo che è una generazione che tiene meno rispetto delle autorità.
Toma.
Yo firmo debajo todo lo que ha dicho, porque es una realidad.
Yo hace tiempo que me considero el... Y alguno cuidado con lo que voy a decir, porque alguno puede ir rápidamente a tomarse una pastilla y le dé un ataque al corazón, pero me declaro fiel seguidor de Ancelotti.
No, pues como toda persona, claro.
Ha estado brillante. Veo, estoy pendiente de la hora, ahora sí, Melchor, de la hora de la rueda de prensa para escucharlo, porque es maravilloso.
Te decía la hora y te decía que cada
sí, señor,
rueda de prensa
lleva razón,
es
Melchor,
una masterclass y no solo...
Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad.
Sí, vida. Tú, claro, tú siempre vas a
No, simplemente no. Pero,
o sea, ¿tú no crees que han cambiado las generaciones?
No, pero
yo
he visto a futbolistas de generaciones anteriores internacionales de la selección española mandar a esparragar, o mucho más, a Vicente del Bosque delante de todas las cámaras en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo he visto a futbolistas de generaciones anteriores...
No habla de futbolistas,
pero es que no, pero la sociedad en general sí es verdad que...
Que la sociedad ha cambiado. Y que
los chavales
de la noche
ya no tienen
día,
el mismo,
claro,
respeto ni a los pues profesores, eso, ni a los
sí,
padres.
Bueno,
ni
pero
a los
desde
tíos,
antes
ni a los
de el periodismo, pero, bueno. Para empezar el periodismo, perdona, Alcalá, y esto me indigna, yo lo he escuchado y ya lo pasa que rompo radio, pero la radio en los chinos vale barata, pero no quiero romper la televisión. Pero es que le hablan de tú a Ancelotti. De
sí,
tú. Para empezar, el periodismo le habla de tú a Ancelotti. Bueno,
mira,
no sé.
Alca, esta tarde me ha llamado Manolo. El otro día tuvimos una coña aquí con su hijo, el Manuel Martínez, que hizo los goles del Atlético Baleares, tal, y le puse un mensaje al niño y le dije: niño, llevo a lo mejor 30 años y es que no he hablado con tu padre, aquí tienes mi teléfono, que me llame. Hoy me ha llamado Manolo. Lo que hemos comentado de viajes juntos con aquel Barça de la época, de él, del Lobo Carrasco, que son íntimos, Morata, ya Calderé, Rojo, etcétera, etcétera. Lo que había allí dentro no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Entonces te dirán, oiga, es mejor, sí. Es peor, no lo sé. Allí había un respeto, reverencial. Esto de Piqué de ahora es imposible hace un tiempo.
Sí. Pero ¿sabes
imposible.
¿Sabes qué pasa?
Entonces,
esto
ha cambiado
¿Sabes cuál es el hecho diferencial? ¿Sabes cuál es el hecho diferencial, en mi opinión?
Sí.
Adelante.
Las redes sociales.
Y la educación.
Las redes sociales,
seguramente.
Para mí el hecho diferencial, decís del cambio de la sociedad, que no tiene nada que ver la sociedad de 1990 con la actual.
Sociales,
por supuesto.
La educación.
Escotado
lo decía, un país rico si es educado, ¿no?
Claro, oye, mi mujer no está para estas cosas, ha sido maestra toda su vida, y te digo yo que lo que ha vivido en los últimos tiempos para acá es una cuestión...
Es que en casa, para empezar, no es lo mismo.
Nacional, vamos.
Es que ese es el tema.
Es que desde que en casa no es lo mismo, a partir de ahí...
Pero si es que lo ha explicado perfectamente Ancelotti, perdóname, Hugo.
No, un segundo.
Elena, pregunta a Elena.
No, que hablabas de lo que ha vivido los últimos años tu mujer en la enseñanza, no solo de los niños, estáis hablando del cambio generacional.
Los padres y los abuelos.
Los padres y las madres, el cómo se dirigen a los profesores.
Vamos.
O a los entrenadores,
qué
o a los
os
médicos.
Estáis poniendo, ¿eh?
Yo no generalizo, pero que se dan muchos más casos de contradecir a la autoridad.
Sí, es
verdad. Porque el niño dice o la niña dice que no lleva razón el profesor o el entrenador o quien sea. Y eso es lo que
bueno,
está
que
cambiando.
Soy ultra de Ancelotti, que me gusta. Sí, mira,
oye, Melio, ¿mañana quién arbitra todo esto?
Pues los Reyes Magos han dejado en el Real Madrid una pareja realmente muy atractiva. Hernández, el canario, dirigirá el partido.
Tipo muy majo, por cierto.
Miguel Jiménez.
Y buenos árbitros. Son los peores del año.
En la pareja,
en el escalafón, ¿cómo están?
Portero.
Una pareja espectacular para el primer partido del año en el Bernabéu.
Pero que no gustan.
El Valencia viene
que no gustan, no has leído ni oído esta semana.
Lo sabes tú absolutamente. Fíjate cómo ha tenido que ser, que Bordalás hoy ha tenido que salir al paso y decir que es un gran árbitro Hernández.
De la que le estabais dando en Madrid.
No, no, mira, es la primera vez que yo al menos menciono a Hernández Hernández. Porque me la acaba de preguntar Joseba, si no, ni lo haría.
Vale, vale.
No sueles hablar
de todas formas, de, Joseba siempre cuando me pregunta el árbitro dice, bueno, ya os ponéis no la venda, hablar. Se pone la venda, no sé qué, digo, no, bueno, al día siguiente ya veremos qué pasa.
Vale, y si no pasa nada, ¿qué pasa?
Es que nunca, suele pasar.
Pero en el top 3, ¿dónde está?
Top 1.
En el podium.
Vamos.
En el podium.
Con Chándal. Con Chándal como Lopetegui.
Ay, llorando.
Pero los dos, ¿eh?
¿Te ha quedado claro, Hugo? En el top 3 está en el podium.
En el podium están los dos.
¿Te ha quedado claro?
Sí, sí, sí.
Alca, es un podio largo ese.
Sé que no sé qué.
En el podium están los dos.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Ya está, no quieres saber nada más.
¿Qué más quieres? Que contaros, así que estamos a las 3 de la mañana.
Ya que vais ahora, ya que por lo menos.
Ya que has venido, ¿no?
Creía que por un serial de Vicente del Bosque a la una.
Creía que por lo menos Víctor iba a felicitarle el año a Eden Hazard, que hoy ha cumplido 31 añitos.
Oh, Filomena.
O que Fernando Barro se iba a acordar de eso de hace 15 años cuando debutó Marcelo en Riazor.
Pero, oh, bueno, por favor.
Oye, Melchor, has venido aquí, con la guadaña bien afilada.
No, no,
para
no, no,
el
no,
año,
es que momento
no, es eso, muy bien. Muy bien,
nada,
bien
15 nada. Años Marcelo. 15.
Gracias por recordármelo, tío.
Con Río.
¿Cómo recuerdo aquel día, eh?
Hasta mañana, Mel, gracias. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Angelito García, hola, Angelito.
Hola, José, muy
buenas. Antes de Djokovic, mañana hay una cosa muy interesante. Que es que el Valencia no se va a ir a cerrar y entonces vamos a ver eso que decimos de que si el Madrid contra equipos que se cierran mucho, no apoyo tal, con uno que le va a dar la cara a la Bordalesa.
Nada, el Valencia se va a cerrar. Hecho,
sí, a ver, ¿el Valencia se va a cerrar? Yo creo que no.
Sí, sí.
Ah, bueno. El Valencia
Cubito,
no se va a destapar.
Se cierra o
no se va a cerrar.
Bueno,
juega con 14, Germán.
Vamos,
si puede.
Vamos.
Que no, hombre, que no. Que vaya por el partido, hombre.
La Bordaleta.
La Bordaleta es magnífica.
Angelito, no ha habido novedades en el caso Djokovic hoy, ¿no?
Bueno, sí. en
directamente.
Relativas expresamente a él, pocas. La verdad, que ha hablado en Instagram para dar las gracias a todos los que le están apoyando. Y a mí sí que me llama la atención un dato que os va a chocar. Y es que el periodista australiano mejor informado sobre el tema ha recordado que cuando te cancelan una visa, un visado en Australia, pueden imponerte 3 años de sanción sin entrar. Y dice, insisto, el periodista mejor informado de Australia, Paul Sakal, que el gobierno no ha descartado imponer esta prohibición a Djokovic dependiendo de cómo se desarrolle el proceso judicial y los próximos movimientos de Djokovic. Es decir, que ya le están amenazando con, como te pongas muy tontito, igual no solo no juegas este año, sino que no juegas los dos siguientes. A mí me parece un poco excesivo, ¿eh? No creo que se atrevan a tanto. Y luego la otra novedad, pensando un poco en lo que puede pasar con Djokovic, o lo que todo el mundo apunta que va a pasar con Djokovic, es que los dos que ya han encontrado en su misma situación, es decir, que entraron, y estos se colaron, con el mismo visado que Novak Djokovic, con la misma exención, sí, bueno, una tenista checa, Borakova, bueno, se colaron, les dejaron pasar y ahora les han largado.
Claro, claro.
Porque con la misma excepción médica, insisto, la de haber pasado el COVID en los últimos 6 meses, una tenista, Borakova, un oficial, entraron, él se ha ido por su propia voluntad viendo el lío que se había montado y a ella la han deportado después de que pasase también por el hotel de Djokovic. Entonces, bueno, esto nos hace pensar, aparte de todas las informaciones que llegan desde Australia, que lo de Djokovic pinta muy feo y que el lunes, insisto, lunes 10 de la mañana en Melbourne, domingo 12 de la noche, nada más empezar el tertulión en España, sabremos qué pasa con Novak Djokovic.
Vale, vale. Miguel Ramírez, no sé si escuchasteis ayer, Víctor no, el resto no lo sé.
Pero
un cordobés.
Un fenómeno.
Oyente reportero. Que está en Melbourne, trabajando allí, lleva ya algunos años, con los negocios vinícolas, y es nuestro nuevo corresponsal allí. Ayer se marchó hasta el hotel y nos hizo el reportero dicharachero. ¡Hola, Miguel!
Buenas noches, don Joseba.
¿Qué tal estás?
Buenos días para mí.
Buenos días para
ti. Muy bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Dónde estás hoy?
Es un placer estar con el ilustre grupo de catedráticos del deporte del Oasis. Para mí es un honor. Me estoy poniendo de pie ahora mismo.
Puedes sentarte.
¿Dónde estás?
Venga, me siento mejor. Hoy estoy en casa, me estoy tomando un cafelillo ahora.
Muy bien. Mira,
como gato. Que la gente va al hotel a partir de las 8 de la tarde. Van allí más de fiesta que en verdad verdad protestar.
Claro, si es que además...
Claro, sí, y yo de aquí de mi casa al hotel está como 10 minutos en coche, pero nada, paso. Hoy no. Hoy hago la conexión desde casa.
Vale, perfecto.
Como Antoñito Ruiz, más o menos.
Ya no estamos hablando.
Sí, más o menos, más o menos.
Que paguen el kilometraje.
Oye, Miguel, ¿cómo está de rotondas Melbourne? ¿Tiene buenas rotondas?
Que va, le eché el ojo a una el otro día, que es lo que te dije ayer, pero con el resto aquí hay muy poca rotonda, ¿eh? Aquí lo que hay es muchos semáforos que duran más que los semáforos de Sevilla.
No, es imposible.
Pero, ¿qué va,
es imposible.
No, no.
Aquí,
Victor, te digo yo que
no,
sigue,
no, aquí,
que yo
aquí pasa la Macarena, seguida, pero con todos sus tramos hasta que se ponen verdes.
Qué horroroso. Ya, ya también es verdad, tío, sí, sí. Lleva razón.
No sabía yo que los semáforos de Sevilla tuvieran esa fama. De
esto
que,
es horroroso.
Sí.
Horroroso. Esto, ahí en Sevilla, yo tenía allí una novia allí estudiando, al lado de Nervión. Y los semáforos por allí cerca en el avión.
Se puso en rojo y te dejó.
Se puso en verde y ya, ya no estaba con él.
Cuando llegaste ya era tarde.
Por eso.
Por eso te Bueno, Víctor, has de saber que después del oasis de la rotonda hay que hacer el oasis de Melbourne, ¿eh?
Hombre, aquí estáis todos invitados, ¿eh?
Hombre, que ya te avisaremos con más tiempo.
Además es fácil entrar.
Sí, sí. Sí, ya ves, aquí está chupado.
Y vamos con Djokovic.
Si lo haces bien, sí, seguramente es fácil entrar.
Sí, sí, el viaje son... ¿Cuántas horas son el viaje desde España hasta allí?
Pues el más corto, con una parada en Dubái o en Qatar, es 25 horas.
25 horas.
O sea, es una paliza. Uf.
Bueno.
Escúchame, 38 estuve yo a la vuelta a los Juegos. Sydney y Barcelona, 38 horas.
Bueno, así nos da tiempo de preparar el programa.
¿Ibas con Romo?
No, un programa no, 10.
¿Qué ibas con Romo?
Romo llevaba el avión. Bueno.
35 horas ahí con el carrito de Romo.
38, desde que cerré la puerta del hotel, la de mi casa, 38 horas.
Qué barbaridad.
Bueno.
Las dunas
rojas. Fíjate tú que llegamos. ¿Cómo vendríamos de locos que llegamos a Singapur y había un partido de por Barça? Y le dije yo, que no sé si vería del más conmigo, ¿quién? Digo,
hombre,
esto debe ser de verano, ¿no? Y miramos allí 2-0 para el Deport. ¡Era de Liga! Estamos jugando la Liga y todavía estamos dando vueltas. Bueno.
Oye, Miguel, te mandamos un abrazo fuerte. La semana que viene...
Domingo...
Sí, dime, perdona.
Ah, no, yo lo peor que llevo los fines de semana, que el fútbol en España, es aquí a las 2 de la mañana, a las 5 y a las 7.
Claro.
Entonces lo que me hago es ponerme los podcasts vuestros sin saber los resultados y es lo que hay.
Ah, mira, ¿de qué equipo eres tú, Miguel?
Mira, yo voy a dejar a ver si lo acertáis. Yo soy de Córdoba, todavía sí. Tengo vistos por ahí por un lado y luego está el periodismo capitalino. ¿De dónde creéis que soy?
No, tú eres del Madrid, fijo.
El Rayo.
Claro, yo estoy con Tomás Guas.
Bajada onda. Nene, tú eres un sabio.
claro que sí, ya quedamos
de Córdoba, de Madrid.
Claro, sí que sí.
De Córdoba, de Madrid, vaya mezcla, claro. Como Lama, igual. Por eso.
Hombre, claro.
Claro que sí. Miguel, te mandamos un abrazo muy fuerte. Sí, dime lo que quieras.
Déjame que mande el último saludo a un ser que lo está pasando muy malamente ahora mismo y es el oso polar de la cabalgata de Cádiz. Ese hombrecillo que está siendo objeto de bullying,
sí,
y de todos los memes.
Vaya tortito,
hombrecillo. Que le ha caído.
Digo. Así soy yo todos los sábados por la noche, pero bueno.
Uno más.
La rotonda.
Miguel, un abrazo muy fuerte. Hablamos pronto, gracias.
Un abrazo muy grande a todos.
Que vaya bien, gracias.
Un abrazo, saludos.
Por cierto, acabo de ver, se ha creado una cuenta en Instagram, Oasis en la Rotonda. El ejército de Víctor Fernández se va hacia la rotonda de Valdebebas. Cuenta creada para promover este movimiento, sin finalidad de lucro. Bueno. Esto es imparable ya, ¿eh?
La última
vez. Yo,
si me permite, le doy, desde mi humilde opinión, le doy las gracias a Djokovic por todo lo que está haciendo. Sí, señor. Es un grande. Le doy las gracias a Djokovic, sí, porque es parece un que no se puede decir. Bueno, pues yo le doy las gracias a Djokovic porque hay gente que piensa de esa forma y no lo puede hacer. Y Djokovic ha tenido personalidad y ha dicho, bueno...
Pues yo no,
aquí,
porque si no hay principio de autoridad, como dice
aquí
Ancelotti...
Hemos llegado, ¿no? O sea, no dejar entrar un país, un tío que está sano... O sea, el sentido común, como decía Chesterton, la decadencia de una sociedad empieza cuando se pierde el sentido.
Nadie respeta nada.
Es cuestión de respeto. Hay que respetar al que quiere.
No,
al que
no,
y al que decide que tú en su país...
No, no, respeto no.
En mi casa entra quien digo yo.
Ahora no nos vamos a embolicar eso, que tengo el campo del Gasperado.
Bueno, pues yo le doy las gracias.
Vale, vale. Y tengo a Carmichael. Hola, Carmichael.
Hombre, don Carl.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás tú, Carmichael?
Pues yo estoy en Riad.
En Riad.
Aquí,
donde tengo cobertura, que es en la recepción del hotel, a las 3.
¿Qué tal los derechos humanos y tal por allí? ¿Bien?
Pues va bien. Ayer me enteré de... Nos tratan muy bien, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, nos están tratando de maravilla. Pero me enteré de lo que pasa si decides si te pillan en un test de alcoholemia. Es decir, si tú tienes un accidente de coche, te pillan con un test de alcoholemia y no eres local... Te deportan y antes de deportarte, bueno, es decir, por el hecho de beber 70 latigazos.
Pero una consulta, profesor, usted no tendrá nada que decir porque son las leyes, ¿no? son las leyes del país.
Es que yo claro. no tengo pensado ir a nada allí.
Claro, no, pero como son las leyes hay que cumplirlas, ¿no?
Efectivamente.
Claro, como son las leyes, pues ya está. Uno ya está, pues son las leyes.
Tendrá que ver lo mismo.
Claro, no, lo mismo no, son las leyes. Son las leyes, son leyes, leyes.
Vas a comparar
una
de las mejores democracias del mundo con Arabia Saudí.
No, la mejor democracia son leyes. Por eso,
les voy a decir una cosa, le queda un minuto a Carmichael, todo lo que le sigáis comiendo, pues...
Venga, eso, por eso no discuto. Bueno, vamos a ver, hoy lo que hemos tenido aquí es, por la mañana, una auténtica zozobra, porque el ministro de Asuntos Exteriores francés ha dicho que estaba en la mesa la posibilidad de anular el Dakar, porque es verdad que el gobierno de Francia, como esta es una empresa francesa la que lo organiza, si quiere que la mayoría de su personal, la mayoría de personal francés no esté aquí, lo puede conseguir y bueno, pues estamos pensando en la cancelación porque el día 30 de diciembre, Philippe Boutron, que era uno de los participantes, se encontraron una explosión en su coche, es que porque no acaban de definirlo como atentado, pero el caso es que tuvo una explosión en su coche, parece que pudo ser un atentado y acabó en la UCI, por suerte ya está fuera de la UCI. Pero claro, el gobierno saudí ha dicho que no había pasado nada y ahora lo está investigando el gobierno francés y que sí que tiene la hipótesis del atentado. Entonces, para garantizar la seguridad de la gente de su país, pues dice que estaba en la mesa. Sin embargo, después ha hablado con la televisión francesa el director del Dakar, el jefe del Dakar, y ha dicho, por lo que vais a escuchar ahora mismo, que no se plantean ahora mismo cancelar la prueba y que van a seguir con ella, entre otras cosas porque desde el 30 de diciembre no ha pasado absolutamente nada y se ha reforzado la seguridad. Vamos a escuchar a David Castera.
Hoy no tenemos intención de parar la carrera porque no tenemos ningún elemento adicional. Como decía el ministro, la verdadera pregunta a la que queremos responder es qué pasó el día 30 y tenemos que encontrar la respuesta por la familia de Philippe y por el propio Philippe.
Carmichael, dime en 30 segundos cómo está en lo deportivo la cosa.
Bueno, pues en lo deportivo, recordarte que en motos se anuló la prueba a partir del kilómetro 100, que el más rápido fue Daniel Sanders, 13 Santolino y 14 Barreda, pero ojo, Barreda con la clavícula rota ha salido a competir, a ver si puede volver cuando se reanude la carrera después de la jornada de descanso. Y luego, en lo que se refiere a los coches, pues victoria de etapa de Orlando Terranova, es más líder a la Latilla, ahora tiene a 50 minutos a Sebastián Loeb, y luego... Carlos Sainz ha tenido quinto puesto de Nani Roma en la etapa y Carlos Sainz ha tenido más problemas, se ha roto un amortiguador, un pequeño problema con la batería y ha tenido una cosa que se ha quedado una anécdota que se reía mucho Carlos cuando le preguntaba, que es que después de parar para arreglar el amortiguador se ha soltado una rueda, la rueda se ha ido rodando al lado del propio coche pues como 250 metros para adelante y claro, se ve la imagen de un board como va con el Audi y pasa la rueda a su lado. Bueno, pues evidentemente han tenido que parar y han perdido todavía más tiempo esos 41 minutos que han perdido en la meta. Fíjate, el primer español es Oscar Fuertes, que va con un coche mucho más modesto, pero bueno, ahí lo en el 23 de la general, y a ver qué pasa la segunda semana.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Germán, ¿se comenzó a hablar demasiado pronto de Liga sentenciada para el Madrid? Ay.
No, yo creo que está sentenciada.
¿Cómo? Eric, ¿qué es menos creíble, el Estado Democrático de Qatar o el fichaje de Haaland por el Barça?
Yo creo que el fichaje de Haaland por el Barça.
Tomás, ¿quién vive mejor en su encierro, Djokovic o Junqueras?
Junqueras está encerrado, ¿eh?
Eso es lo que se pregunta el oyente.
Pero estuvo.
Estuvo en su momento, claro, pero ahora mismo Djokovic, ¿no? Digo yo, vamos. No me consta que el señor esté encerrado.
Es que me han puesto. La pregunta es esa. Yo me he quedado así. Me imagino que sería Puigdemont más que Junqueras, ¿no? Supongo. Pero vamos. La pregunta era: Djokovic o Junqueras. Vale, yo te la he hecho así.
Pero sí,
vale.
Puigdemont se ha engordado y todo.
Hugo, ¿quién tira la piedra y esconde más la mano? ¿Bordalás en rueda de prensa o yo con el programa en la rotonda? Ah, soy yo. Yo,
Bordalás. Tú, vale. Sí.
Yo ya he dicho ya lo de
la Bordalás, tú eres mi héroe, ¿no? Bordalás.
Sí. Gato, ¿qué dura más, las noches de Juan Gato o las lesiones de Bale?
Las lesiones de Bale. Me saca años luz.
Bueno, tampoco
bueno,
tanto.
Bueno,
tampoco
no me creo eso yo.
Tampoco
más bien minutos luz.
Víctor, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A que Melchor te vuelva a informar sobre una nevada en Madrid o al Betis en la Copa del Rey?
No, Melchor siempre. Melchor cuando dice, cuando dice el servicio informativo a las 12, vamos con el deporte, Melchor se paraliza el corazón. Digamos, ve hoy si el tobillo de Hazard o que la rueda de prensa de Ancelotti a las 2 y cuarto.
Víctor, que nos vamos a la rotonda.
Alcalá, si publicases tu nómina de diciembre como Piqué, ¿quién ganaría más?
No, ganaría yo.
Le faltó poco una vez.
Trabajo más, por cierto.
También es verdad. Queridos, ha sido un placer empezar el año con vosotros, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Que ya está Gema preparada para hablarnos de Winamax, Gemita.
Pues sí, Joseba, es momento ahora de lanzar nuestro mensaje de Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para mañana. Mira, me he fijado en el Granada-Barça, veo que un empate del Barça se paga casi 4-1, tienes una cuota de 3,90 en Winamax. Y en el Real Madrid-Valencia, cómo no fijarse en ese partidazo, veo que una victoria blanca tiene una cuota de 1,38. Increíble, ¿a que sí? Pues esta es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, súmate al buen rollo, al buen fútbol y al mejor equipo de la radio deportiva española. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Granada Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia.
¡Jugando ya!
Y el domingo, Villarreal, Atlético de Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Pues aquí está el primer Campo del Gas del año 2022. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año para todo el mundo.
Igualmente, ¿qué tal está?
Bien, aquí estamos otro año más.
Otro año más.
Que eso tal y como está el panorama, está bastante bien.
Me imagino que habrá sido una fiesta desenfrenada la que ha llevado a cabo para la entrada del nuevo año, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar. Sí, ha sido terrible todo. Así. No, pero es asombroso porque mientras hay gente como que se está tratando de comportar y tal, hay otros, ves fiestas multitudinarias.
Sí, es verdad. Hoy en Barcelona han desalojado dos fiestas de 300 personas, en Almería había una rave ahí desde el 31 de diciembre, ¿no? Esto está bien.
Y además con esa expresión absurda, cuando dicen, no, que somos libres. Un momento, pero usted es libre, pero por ejemplo cuando va en el coche y pone un semáforo rojo, se tiene que, aunque sea usted libre, tiene que parar.
No, sálteselo y ya estás.
Pero usted es libre para ir, por ejemplo, a hacer su casa lo que le dé la gana, usted desnudo o que quiera, pero si pasea por la Gran Vía le van a decir que no puede ir desnudo, o sea, que en su casa puede hacer lo que quiera, pero hombre, si usted no se vacuna y eso no podrá meterse con los demás, digo yo, pero es todo es un disparate lo que estamos viviendo.
Absolutamente. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Si eso vale, para adelante. Lo que nos interesa es saber si va a haber boxeo.
Hombre, claro.
¿En qué condiciones?
Claro. Sí, sí. Pues para eso está Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año, Jaime. Feliz año a todos. Feliz año, queridos amigos.
Va a haber boxeo y del bueno, además.
Sí. Hoy, precisamente, yo creo que los Reyes Magos nos han traído, los Reyes Magos del boxeo, nos han traído la confirmación de la defensa del título mundial de Kiko Martínez en el Reino Unido, en Leeds, en casa de Josh Warrington, que será además el Josh Warrington Kiko Martínez 2, porque ya pelearon en una pelea además en la que estuvo muy bien. Yo creo que le guindaron una vez más a Kiko Martínez los jueces en el Reino Unido. Esperemos a ver que haya jueces neutrales para la pelea, pero es una gran noticia porque, bueno, empieza el año muy bien y en Inglaterra Eddie Hearn, el de Matchroom, ya ha anunciado prácticamente 3 veladas para febrero, marzo. Ya reaparece, vuelve a pelear Virgil Ortiz, o sea, que empieza la leña.
El animalito del Virgil Ortiz, vaya animal este, madre mía. Sí. Bueno, y el 27 de enero tenemos velada en el Wizzing Center. Mira, vamos a hablar con Óscar Cerdain de todo esto, es uno de los grandes cerebros de Maravilla Box. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Feliz
noches.
Año, ¿qué tal estáis?
Gracias, igualmente, muy bien.
Habéis empezado el año con brío, ¿eh?
Bueno, quien viene empieza, bien acaba, ¿no?
Está muy bien dicho, es verdad.
Hay que empezar fuerte.
27 de enero, esa es la primera gran cita que tenemos en España con el boxeo, en el Wizzing Center, ni más ni menos, ¿no?
Sí, en el Wizzing Center. Vamos a nuestro primer evento allí en el Wizzing y, bueno, vamos a esperar que la gente responda.
Ajá. Es jueves, ¿por qué un jueves?
Pues principalmente porque no había otra fecha libre en el Wizzing hasta casi el verano, está hasta arriba de eventos. Y luego, bueno, los jueves aquí en Madrid ha habido siempre boxeo, lo que pasa que en los últimos años no se estaba haciendo, pero yo recuerdo, sobre todo en la época de Paul y demás, que había boxeo los jueves. Y bueno, es una fecha que de la semana que aquí en Madrid funciona bastante bien, lo que es el... Bueno, pues los bares y demás, entonces vamos a intentar a ver qué tal sale.
No, sí, a nosotros nos viene estupendamente, porque así el viernes en el Campo del Gas hablamos de lo que ha pasado el jueves y nos queda así como muy reciente, así que mira, por nuestra parte, encantados. Ahí van a pelear Maravilla contra McGowan, ¿no? Se llama el rival de Sergio sí. Maravilla Bertiez, que es en el cuarto combate desde su reaparición.
Eso es.
Cuarto, y se supone que ya es uno de los últimos encaminado a luchar por el título mundial, si va bien la cosa, claro.
Sí, claro, si va bien la cosa, la idea que tenemos es esta, y finales de mayo tenemos ya la fecha del 28 de mayo seleccionada para, haríamos un combate más gordo, quizá de más envergadura aquí en Madrid también.
Ajá. Y en esa velada pelea también Jonfer, ¿no? Contra un ucraniano, contra Boris Polet.
Sí, pelea Jonfer, que regresa después de la derrota que tuvo en Estados Unidos el año pasado, y el rival, aunque no es muy conocido, yo he estado viendo vídeos de él y es bastante, bastante bueno y creo que va a ser un gran combate.
Oye, he leído, Óscar, que por esto del coronavirus se va a reducir el aforo, va a haber menos localidades de las que teníais previstas en principio. Digo, para que la gente que quiera ir se dé prisa.
Sí, a día de hoy la verdad que no nos ha fastidiado porque se nos ha quedado en 2.000 y poco entradas. Y bueno, hemos tenido que retocar un poquillo la velada, pero vamos para adelante.
Jaime, director, ¿tenéis alguna duda?
Pues como ve a Sergio y luego a ver a Jonfer, después de tanto tiempo, si tienen esperanzas o está entrenando bien para afrontar un año muy importante para él.
Tiene razón Jaime en lo que dice, sobre todo en el caso de John Fer, porque bueno, el año, por culpa de la pandemia y luego una lesión que tuvo, se tiró más de un año sin poder pelear. Luego tuvo la eliminatoria en Estados Unidos y bueno, la idea es que este año a mí me gustaría que hiciera al menos 4 combates, ¿no? Tenemos este, tenemos en mayo-junio apalabrado el combate con Samuel Molina. Uy. Y bien por el medio quizá haremos otro, o ya si no después del de Molina, la idea sería hacer otro más.
Joder, qué bien, o sea que se presenta bien el año. Oye, Óscar, y en marzo nos vamos a Leeds, ¿no?
Sí, en marzo, bueno, joder, regresamos a Leeds, que ya estuvimos allí, pues fíjate, hace casi 5 años ya.
El 13 de mayo del 17 fue aquel combate.
Sí. Y bueno, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Hace 5 años era Kiko el que estaba prácticamente desahuciado, nadie daba un euro por él, y ahora es al revés, ¿no? Así que bueno, a ver si damos otra sorpresa.
A ver si es verdad. Óscar, pues tiene pinta de que va a ser un buen año para el boxeo, ojalá lo sea. Os deseamos toda la suerte del mundo y gracias por estar en el Campo del Gas un día más. Gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. El Josh Warrington, este, que más o menos debe tener como 30 peleas ganadas, ¿no? Sin 30-0 por ahí, debe llevar, ¿no?
Le digo ahora mismo, porque lo tengo aquí abierto en el ordenador, tiene un 30-1-1. Claro.
La derrota con el Bronco Lara, sí, que es la que sí, le, yo creo
y
que...
Y el nulo también, los
con
dos.
Con el mismo.
Sí.
Pero hay una cosa significativa de este Warrington, y es que, a pesar de 30-1-1, es que yo creo que ha ganado por KO 6 o 7 veces solo, ¿eh?
Muy pues poco. Por sí. KO ha ganado 7. Siete.
Muy poco, fíjate, aunque en las últimas peleas él lo agarró, o sea, él realmente no es un... No es un
eso que... nos viene bien para Kiko, ¿eh?
Claro, claro.
Porque el Kiko sí tiene mano pesada. Sí.
Eso. Y sobre todo también que las dos últimas peleas no han sido nada buenas. De hecho, la primera pelea con el Bronco Lara, que yo creo que esas cosas que yo cuando veo digo, yo no sé, estos aquí traen un mexicano duro, fuerte, de estos que no le hubiera aportado nada en el triunfo a John Warrington, estaban buscando unificaciones de coronas,
sí.
Y trajeron al Bronco Lara y le di una paliza a George Warrington de esas que pasan factura, ¿eh? Luego en el segundo combate hubo ahí un cabezazo y no y tal, y yo creo que por ahí, fíjate, ese punto de George Warrington que estaba un poco indestructible, ¿no? En los últimos combates. Yo creo que eso, y además teniendo un pegador como es Kiko y con la moral que tiene, y luego fíjate esto que es muy importante, que es que ya tiene la fecha, ha podido pasar, él está entrenado tranquilo, pum, y ahora ya tiene ya la fecha, ya pueden planificar, o eso es una maravilla para el boxeador, de poder planificar su campeonato, los sparrings. Y yo, pues,
ahora,
le tengo mucho...
Qué bien puestos los tiene Kiko, ¿eh? Que se va a donde haga falta y que se pega con quien haga falta y le da igual todo. Y dice, venga, pues ahora a defender mi título mundial, voy a ir a su casa. Voy a ir a su casa y me voy a pegar allí con él, a su casa.
Y va a ganar otra vez, por tercera vez, el título otra vez fuera de casa. Joder. Pero es que además, lo curioso es que lo normal es que Warrington, por ejemplo, gane la pelea a los puntos, pero lo normal para el nuestro es que la gane por KO. Esa es la diferencia que hay entre las dos, que puede ir la pelea como venciendo por puntos el séptimo, el octavo, ¿no? Pero siempre un golpe lo puede tirar, ¿eh? Esa es la ventaja de Kiko, que es muy duro, muy fuerte, y que puede bandear muy bien la pelea. Yo no lo sé, a mí el que no sea... No sé, que no tenga la mano pesada Warrington, me parece una buena noticia, y sobre todo la moral con la que va a salir Kiko, es una cosa tremenda, ¿no?
Bueno,
y luego,
pues,
que,
sí,
y luego que perdona que Warrington tiene razón totalmente el director. Warrington es que va al frente, es que él no es, o sea, así como Kid Galahad en una revancha probablemente nos amargaría mucho más la vida, porque él sí que tiene recursos para moverse, para pegar, marcharse. A Warrington le va la marcha, y eso sí. nos favorece, porque él va un poco a veces a cruce de golpes, hombre,
claro,
y eso, exacto, y ahí la dinamita la tiene Kiko Martínez.
Bueno, pues estos son los planes que tenemos para este nuevo año 2022. Dejamos atrás el 2021, un año en el que convenimos todos en que el gran triunfador ha sido Saúl Canelo, ¿no?
Sí, para lo hablábamos el otro día con Corro. Yo creo que Canelo es indiscutible ahora mismo el número uno, el que además toda la gente está esperando a ver qué es lo que hace, lo que decide, los retos que va... Parece ser que ya en el tema del supermedio...
como ya ha ganado los cinturones, bueno, parece que va a esperar a ganar ese quinto título del crucero, aunque no va a militar en esa categoría, pero luego ya se habla de todos los semipesados que hay, que es que son una barbaridad, claro, Dimitri Bivol, Peter Biev, ahí hay unos marrajos, pero es que él quiere pelear con eso. Y luego todo el mundo también esperando, porque lo de Golovkin, digo, a ver, Golovkin tiene la pelea, el Mundial con Morata, y a ver qué hace Golovkin, porque también está en el esa posibilidad, pero como se suspendió el combate, que tenía que haber sido el 29, pues ahora ha retrasado ese tema.
Uh-huh.
Sí, sí.
Yo Lord, sí, dime. Diga.
No, que otra cosa que pensaba yo otra vez las... Hombre, las noticias también del año, aparte, como hablábamos la semana pasada, por supuesto, Canelo, porque es el boxeador, no de este año, de esta época, de nuestro tiempo, es que ha sido el, no la retirada, sino el final de Pacquiao. No es que se ha retirado, es el final de su carrera. Y yo creo que ha marcado también el 2021 el final de una de las carreras de uno de los más grandes boxeadores de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y que no ha sido una retirada, sino que ha sido que se ha tenido, que se le ha acabado la carrera. Hubiera sido mucho mejor que se hubiera ido él, pero después de esa pelea extraña, confusa, que a todos nos dejó, sobre todo la primera mitad, bueno, ahora pasará algo, Pacquiao hará algo, ¿no? Pues yo creo que, bueno, pero hay que brindar por él y aplaudir, porque se va uno de los más grandes boxeadores, por lo menos de los que yo he visto a lo largo de mi vida.
No, totalmente de acuerdo. Es verdad que ese final no era el esperado, pero por lo menos no fue cruento. O sea, él mismo se dio cuenta como que el coche que no andaba más, que ya no tenía gasolina inmediatamente, además que lo vio y mirando un poco al adversario, dice, pues que me ha ganado este, que es un buen boxeador, pero digo, a este le tengo que decir, si yo no le gano a Jordan y Sugars, que yo no puedo seguir. Pero claro,
bueno, se retira con 42 años, se retira, cuidado.
Claro,
no se retira con 34, o sea, con 42.
¿Cuántos años de profesional? 1995 hasta el 2021. O sea, que son
26 años.
26 años.
26 años de profesional.
¿Con cuántos campeones del mundo? ¿Con cuántos campeones del mundo se ha pegado?
Con todos, contra los mexicanos, Marco Antonio Barrera, Edith Morales, Juan Manuel Márquez, que después de aquel caos que siempre lo hemos comentado.
Sí, es un
olvido. Pensábamos que eso podía haber sido el punto final ¿Cómo ganó a Matisse? ¿Cómo ganó a Keith Thurman? Tremendo.
72 combates hizo.
Una barbaridad. Y no, pero qué combate, de los cuales la mitad son con campeones. ¿Y qué campeones?
Sí.
Oscar de la Hoya, con todo.
Eso es. Comentamos siempre eso porque fue el que le dio la paliza y obligó al retiro a Oscar de la Hoya. Porque yo creo que nunca se ha visto boxear a un tipo, cuando uno ve la carrera de Oscar de la Hoya, los combates que hace, porque siempre decimos mucho eso, no es lo que hace, es a quién se lo hace. Sí. Es que le dio una lección a Oscar de la Hoya.
Es que tengo aquí los combates que ha hecho, y mira, empiezas por Oscar de la Hoya y sigues Ricky Hatton, Miguel Cotto, Antonio Margarito, Sam Mosley, Juan Manuel Márquez, Timothy Bradley Jr., Juan Manuel Márquez otra vez, Floyd Mayweather. Es que una barbaridad.
Esa es la cosa que ha citado Floyd Mayweather, esa es la única pega, que fue un poco decepcionante, pero claro, porque también el listo, en el buen sentido de la palabra, de Floyd Mayweather, jamás lo enfrentó en el momento en el que estaba, por ejemplo, cuando había ganado a Margarito, ahí andaba, que siempre le puso pegas.
El momento que gana Oscar de la Hoya era imbatible. Ahí no hay quien lo tira. Cuando gana Oscar de la Hoya y la retira, como tú dices. Pero ha tenido suerte Mayweather, porque Mayweather, cuando se pega con Canelo, no es el Canelo de ahora tampoco.
Tampoco,
amigo, la primera vez que pierde Canelo, y por puntos, pero no es este Canelo. No tenía la seguridad, el aplomo, la fuerza, la consistencia que tiene ahora, la pegada incluso, que le cogió más tierno, por así decirlo, ¿no? A Canelo. En ese sentido, Mayweather siempre ha tenido suerte, no ha cogido a estos en los mejores momentos.
Sí, pero eso es más que suerte, es que han sido muy listos.
Ellos sí, claro. Han sabido, dice Canelo, que le veía y dijo, este todavía está verde para mí, y efectivamente claro. Lo llevan. Y luego ya, cuando ya empiezan a ser peligrosos, pues dice, pues bueno, ahora este no.
Claro. Pues nos quedaremos con la figura y el recuerdo, sin duda, perenne de Manny Pacquiao cuando hablemos de boxeo. Pues es un gusto empezar así el año y empezar con buenas perspectivas con toda la que está cayendo, así que vamos a ver si la cosa va mejorando y podemos disfrutar del boxeo con todas las previsiones que hay ahora mismo en el calendario. Director, que tenga una feliz semana, nos vemos el próximo viernes.
Igualmente,
muchas gracias.
Nos vemos.
Gracias, Jaime, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Antes de irnos, ahí está Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Es viernes, mañana arranca una nueva jornada de la Liga y por eso yo regreso con todos los consejos de Betfair y con su combi partido. Ya sabes que este comentario Betfair sirve para advertirte de que si apuestas en cada partido con ellos y con su combi partido, vas a hacer de cada encuentro de este fin de semana el más emocionante. Así que no me detengo más y vamos a mirar, Javi Gómez, qué nos depara esta nueva jornada.
Después, Andrea, de haber vivido una jornada de Copa del Rey con muchas sorpresas. Te recuerdo, ha caído alguno de los gordos. Vamos a ver cómo reaccionan en la Liga. Para mañana te recuerdo que abre la jornada un Levante que no levanta cabeza ante un Mallorca que pasó su compromiso de Copa. El Barça de Xavi visita Granada y no te pierdas el partidazo del sábado a las 9 de la noche, el Real Madrid-Valencia en el Bernabéu.
Pues venga, abre conmigo la página de Betfair y vamos a darnos una vuelta por el combi partido que seguro que encontramos mil cosas interesantes para poder apostar a los partidos de esta jornada que son partidazos. Vamos a mirar ese Real Madrid-Valencia. El Real Madrid obligado a ganar porque tiene al Sevilla a 5 puntos con un partido menos y no puede volver a tropezar. Vamos a mirar este partido en el combi partido de Betfair, que se sacan menos de 6,5 corners y que Casemiro ve una tarjeta en cualquier momento del encuentro. Fíjate que solo con estas dos cositas lo que es capaz de hacer Betfair y su combi partido. Metes 10 euros y se pueden convertir en 100.
Te digo una cosa, si el sábado dices tú que hay partidazos, el domingo no se queda atrás. El Euro Betis visita al Euro Rayo, invicto en Vallecas. El Sevilla recibe al Getafe de Quique Sánchez Flores, que además llega de ganar al Madrid y en una racha increíble. Y a las 9 de la noche de nuevo, en la Cerámica, Emery Simeone, Gerard Moreno, Joao Félix, Llorente, Jeremy Pino. Miedo me da el Villarreal Atlético de Madrid.
Es que no necesitas más para vivir esta pedazo de jornada, pero por si te sabe a poco, tengo el combi partido de Betfair. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas para que hagas de cada partido de cada jornada el más emocionante. Vamos a mirar ese Villarreal Atlético, que no va a ser un partido fácil para ninguno de los dos. Que el resultado final es un empate, que se marcan más de 1,5 goles y que los dos equipos marcan en la primera parte. Mira la sorpresa que te puedes llevar. Con 10 euros de apuesta puedes tener unas ganancias de 125. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, aquí lo dejamos. Mañana volvemos a la 1:00 de la tarde. Estamos aquí con Tiempo de Juego. Tenemos Super Sábado, ¿eh? Así que vamos a disfrutarlo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.